Así hemos llegado a las 4 de la madrugada, a las 3 de las Islas Canarias. Es momento para las noticias. Patricia Zurutuza, hola Patricia.
Hola, buenas noches, Joseba. Segundo día de la mayor operación salida de todo el verano que va a durar hasta mañana, 1 de agosto a las 12 de la noche. Se esperan 4,7 millones de desplazamientos, al menos 2 de 3 además serán a la mitad sur peninsular. Si eres de esos millones de españoles que cogen el coche para ir a su destino vacacional durante este fin de semana o de los que se les ha acabado disfrutar del mar o la montaña y te toca volver en tu vehículo, te habrás fijado en que los precios de la gasolina vuelven a estar otra vez por las nubes y es que esta operación salida vuelve a coincidir con un momento de gran subida en el precio de los carburantes. Marta Ruiz.
Las gasolinas han puesto fin a 8 semanas de subidas, pero la bajada es tan leve que casi no se nota. Siguen en precios máximos. Pagamos un 21% más que hace un año y esa es la tendencia. Víctor García, de la Agrupación Española de Vendedores al Por Menor de Carburantes y Combustibles.
La demanda sigue aumentando a nivel mundial porque se está saliendo de la crisis económica que produjo la pandemia y por lo tanto no parece probable que bajen los precios. En todo caso, se estabilizarán o incluso subirán algo más.
El litro de gasolina se paga 1,4 euros, 74 euros el depósito, 13 más que hace un año. Y el gasoil está en los 1,2 euros, 69 euros el depósito, 11 euros más que el verano pasado. Hay que recordar que los mercados internacionales influyen en el 30% del precio de lo que pagamos al repostar. El resto, 60%, son impuestos y un 10% el margen que tienen las gasolineras.
Y mientras, por tercer día consecutivo, el coronavirus da cierto respiro. La incidencia acumulada en nuestro país ha bajado, lo ha hecho 9 puntos y se sitúa ya en 687 casos por cada 100.000 habitantes. Es una cifra mejor que la de días pasados, pero sí es cierto que sigue dejando a todo el país en riesgo extremo. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 24.753 nuevos contagios y 44 fallecidos. Álvaro García.
5 fines de semana después ya podemos decir que la curva de contagios baja. Llevamos 3 días consecutivos de descenso en la incidencia acumulada muy lento, pero ya estamos por debajo de los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora las autoridades se centran en la situación en los hospitales porque va subiendo la presión del sistema. En una semana han entrado en la UCI más de 600 personas y ya sabemos que tanto esta curva como la de fallecidos son las últimas dos en bajar. El objetivo es seguir vacunando, pero a un ritmo superior al de ahora, porque llevamos un mes sin superar el récord diario de vacunación. De hecho, esta ha sido la semana con menos dosis administradas en este último mes. La buena noticia es que más del 67% de la población ha recibido al menos una dosis y más del 57% las dos dosis.
Por cierto, que Pedro Sánchez anunciaba este viernes que de cara al mes de agosto nuestro país recibirá 3,4 millones de dosis extra de Pfizer para conseguir llegar a esa ansiada inmunidad de rebaño antes del fin del verano. Esto es todo por ahora. Volvemos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas madrugadas, España. 4 y 3 minutos, 11 y 3 minutos de la mañana en Tokio. Escuchen esta voz.
Bueno, vamos a trabajar duro primero porque el nivel es muy alto y la gente viene muy fuerte. Y lo que tenemos que hacer es hacer nuestro resultado, nuestra tirada, como he hecho yo, y luego ya si entras bien y si no entras, pues nada, pues...
Es la voz de Alberto Fernández, que junto con Fátima Gálvez, ¡ojo!, están acariciando la medalla. Tiro olímpico, Foso, Arantxa Rodríguez, estamos muy cerquita de la medalla.
Sí, mejor no podían ir las cosas aquí en el Foso Olímpico, Manolo. Ahora mismo la pareja española, como tú decías, compuesta por Alberto Fernández y por Fátima Gálvez, va liderando la clasificación provisional. Se han tirado todos los grupos, son 6 grupos, han tirado ya 2 tandas, queda una, es decir, quedan 25 platos por derribar. Y ahora mismo España simplemente ha fallado uno de los 100 lanzamientos posibles, así que tiene 99, el segundo clasificado son Australia y San Marino, que tienen 98, y ya por la tercera plaza hay 5 equipos que tienen 3 fallos, así que ahora mismo, si quedara así la clasificación, España lucharía por el oro, y lo que para mí es mucho mejor es que dependen de sí mismos. Si hacen un buen resultado, si hacen otro pleno, como han hecho en esta segunda tanda, estarán luchando por el oro.
Para que ustedes lo entiendan, han disparado a 100 platos, han acertado 99 platos. Erifra, del sistema de competiciones, que tan solo 4 equipos pasan directamente a las finales, pero no en cruces de eliminatorias, sino primero y segundo pelean por oro y plata, Tercero y cuarto por bronce.
Efectivamente, hay una super tirada por el oro entre el primero y el segundo y otra por el bronce entre el tercero y el cuarto de esta clasificación acumulada que se está haciendo con estas primeras tiradas. De momento estaríamos luchando por el oro en estos instantes y luego ya pues de llegar a la final... Bueno, ya te lo digo luego que no me quiero ilusionar, Manolo.
No te ilusiones. En 40 minutos empieza Arancha la última tirada de los nuestros. Si bueno, vuelven a hacer pleno, seguro que disparan por el oro y, por tanto, aseguran la plata.
Voy más allá, Manolo. Si hacen pleno, estarían luchando por el oro y por la plata, o sea, asegurarían la plata, pero si fallan un disparo, también estarían luchando por el oro y la plata, porque ahora mismo, o por lo menos por un desempate, porque, como te decía, ahora la clasificación...
Pero vamos a quedarnos con lo fácil para que la gente lo entienda. Si hacen pleno, garantizan la plata y
dependen
disparan
de sí
por
mismo.
El oro.
Dependen de sí mismos.
Si dependen de sí mismos. Es
garantizan
la mejor noticia.
La plata y disparan por el oro. Si no hicieran pleno, podrían luchar por el bronce, podrían luchar por la plata, pero quédense. Si Fátima y Alberto hacen pleno, es decir, 50 platos de 50 disparos, garantizan la plata y disparan por el oro. Es el primer bombazo de la jornada. Eso va a pasar en apenas 40 minutos. Segundo nombre propio de la jornada, Pablo Carreño. ¿Dónde está ahora mismo nuestro tenista que va a luchar Ángel García por el bronce?
Pues mira, está justo Manolo llegando a este Ariake Tennis Center, donde me encuentro. Está todo preparado para ese partido a partir de las 8 de la mañana ante Novak Djokovic, ante el número 1 del mundo. El rival es muy complicado, Manolo. El rival nos ha ganado 4 de las 5 veces que nos hemos enfrentado, pero el rival está tocado, el rival está cansado. Ayer perdió con Zverev, muy tarde aquí en Tokio. Perdió en la semifinal mixta, así que Pablo Carreño tiene opciones. ¿Y lo dijo dónde? Donde siempre, en el micro azul de COPE.
Pues habrá que ganarle, ¿no? Si pierde en semis, quiere decir que se le puede ganar. A ver, no, en tenis no estamos acostumbrados a perder y jugar al día siguiente, pero en esta ocasión hay que hacerlo. Hay que intentar olvidarse del partido de hoy y estar lo máximo preparados posibles para mañana. Es una ocasión de medalla, así que sí, un partido igual de importante que el de hoy.
El tiempo de juego olímpico de la COPE comienza a las 8 de la mañana con el partido de Pablo Carreño frente a Novak Djokovic. Ahí, en ese tiempo de juego, aparece la tercera opción de pelear por medalla. Juegan los chicos del fútbol. Si ganan, se meten en la pelea por medalla. Para ello, tenemos foto que derrotar a Costa de Marfil.
Sí, señor, a las 10 de la mañana, ahora muchísimo calor aquí en Sendai, en la prefectura de Miyagi, pero ojo, Manolo, porque a la hora del partido da lluvia en el estadio de Miyagi. Insistimos, a las 10 de la mañana es el partido, va a haber una modificación segura en el 11, va a entrar el jugador del FC Barcelona, Mingueza, en el lateral derecho debido a la baja por sanción de Oscar Gil. Ceballos es la única baja. Va a haber espectadores, ya que aquí no estamos en estado de alarma, de emergencia como en Tokio. Aproximadamente unos 5.000 aficionados verán este partido que va a pitar el venezolano Jesús Valenzuela. Ahora mismo la selección está a punto de entrar en la charla de Luis de la Fuente, la última antes del partido.
Bueno, pues hablamos de selecciones, las chicas del hockey lo están dando todo para buscar un buen cruce en cuartos. Corrochano, ¿cómo nos va?
Muy buenas noticias en el inicio del tercer cuarto de la segunda mitad de este partido. España va ganando 2-1 a Japón. Hemos empezado perdiendo, pero los goles de Laura Barrios y el último de Begoña García nos ponen por delante. Estamos en cuartos de final. El cruce va a ser contra Países Bajos o Alemania, pero la gran noticia, como los chicos, es que la España femenina de hockey está a punto de meterse en cuartos de final.
Bueno, en 21 minutos también los chicos del waterpolo tienen partido. Germán Dovarro, los chicos del waterpolo asegurado su pase a la siguiente ronda, buscan ahora ser primeros de grupo.
Sí, España-Australia, en el que los nuestros son claros favoritos. De momento, pleno de victorias para los de David Martín frente a Serbia, Montenegro y Kazajistán. Y hoy toca la cuarta consecutiva, tiene que ser. Después, el lunes, llegará el duelo ante Croacia, la subcampeona olímpica y campeona del mundo. Pero lo primero es lo primero. Y estamos ahora, como decías, apenas 20 minutos para que se dispute este España-Australia.
Abrimos circuitos con el Estadio Olímpico. Gil, ¿cómo ha ido la mañana en cuanto a la participación española?
Con una alegría y un nombre propio. Ahora mismo tenemos a Teresa Randonea a punto de tomar la salida en el 100 vallas, la calificatoria de Pértiga, pero ese nombre propio que viene marcando en clave positiva la matinal española aquí en el Estadio Olímpico es el del ochocentista Adrián Ben, que estará en semifinales de esta modalidad.
Bueno, mientras que corre Teresa, ¿cómo has visto cómo estaba Adrián, Pilar?
Contento no, contentísimo, porque se ha clasificado para esa semifinal olímpica. Recuperaba todavía la respiración después de esa gran carrera que le ha metido directamente en las semis de 800. En los micrófonos de la cadena COPE, estas eran las palabras del gallego.
La primera serie ha sido tremenda. Mis opciones pasaban por intentar estar lo mejor colocado y una vez llegado al final, pues apretar los dientes hasta donde pudiese. Si me hubiesen pasado antes, bueno, pues a intentar la mejor marca y la mejor posición. He tenido la suerte de encontrarme bien, de que el resto pues solamente me han pasado dos, yo he podido pasar a otro, con lo cual estoy dentro y a semifinales pasa tanto el tercero como el primero. Mira, Pablo entrena conmigo, con lo cual que haya pasado o que haya pasado él hubiese sido lo mismo para uno que para el otro, con lo cual somos como uña y carne. Y Saúl es mi compañero de habitación, es alguien pues muy grande, me ha tranquilizado bastante porque estaba bastante nervioso. Ya se lo he dicho toda la gente que me conoce, todos mis amigos, que por favor, mi carrera es mínimo dos, máximo tres, no quería ni más ni menos. Entonces, bueno, son apoyos fundamentales aquí en la villa y ahora me toca a mí apoyarlos y apoyarnos mutuamente para mañana que sea otra gran final.
Bueno, pues atención, Gil, porque están ya preparadas las atletas con Teresa Herrandonea casi en tacos para la serie de los 100 metros vallas.
Presentadas todas las participantes de esta cuarta serie del 100 vallas, la Irundarra, que irá por la calle número 2. Ahora mismo el corte por tiempos está en 13.09, ha llegado a Tokio con una mejor marca personal y de la temporada de 13.04. Vamos a ver el rendimiento que es capaz de dar en esta recta del Olímpico de Tokio la discípula ahora mismo de ese grupo que tiene montado ahí en el norte Ramón Cid. Salida válida, ahí va ya Teresa Herrandonea atacando las vallas, va a paso por la cuarta valla. Cuarta, quinta posición para la atleta Irundarra, que va a quedar definitivamente sexta posición, séptima creo, para Teresa Herrandonea. Ahora vamos a ver la marca, 12.67 para la vencedora. Recordemos, el cruce estará, o la criba ahora mismo está en el 13.09. Vamos a ver si por tiempos Teresa Herrandonea, la guipuzcoana, es capaz de adelantar ronda o dice definitivamente adiós a su paso por Tokio 2020.
Bueno, también vamos a estar muy atentos del recorrido de los españoles, dos golfistas, Luis Malvar. ¿Cómo le van a los chavales?
Bueno, pues comenzó en primer lugar Adrià Arnaus. Le ha ido mal. En el primer hoyo sumó un más uno, es decir, ahora tiene menos cuatro. Está en el segundo hoyo y la participación de Jorge Campillo va a comenzar en breves momentos. Recordemos que Jorge Campillo lleva más tres.
Además de todo esto, ya saben que ha terminado la prueba de triatlón. El equipo español mixto ha conseguido ocupar la décima posición por tan solo 10 segunditos. No ha ganado diploma olímpico. Mario Mola hablaba de la dureza de la prueba.
A ver, sabemos de la dureza de esta modalidad, a pesar de que por tiempo no esté a un décimo de lo que normalmente hacemos o un octavo de ello. Entonces aquí se trata de apretar. Los chicos han hecho un trabajazo, me han dejado pues todo lo mejor o todo lo bien que han podido y por mi parte pues he intentado pues hacer la mejor carrera que he sabido. El octavo se quedó cerca, no fue posible, pero dimos todo lo que teníamos.
Bueno, vamos rápidamente a resituar hockey. ¿Cuánto queda Corrochano en ese España-Japón de hockey hierba femenino?
Va a comenzar el último cuarto, Manolo. España gana 2-1 a Japón. Estamos en cuartos de final.
Estamos esperando los tiempos de Teresa, pero se va a quedar fuera José Luis Gil.
7 centésimas es muy poquito tiempo, pero 7 centésimas de más es lo que deja ahora mismo a Teresa Herrandonea fuera ya de competición en estos 100 vallas.
Y vuelvo al foso olímpico. Recuerden, en apenas 30 minutos podemos cantar, podemos asegurar una medalla sin saber de qué color. Si los españoles, Arancha, consiguen pleno, es decir, 50 disparos, 50 aciertos, se garantizan la plata y disparan por el oro. ¿Cómo están ahora mismo Alberto y Fátima?
Pues mira, estoy muy cerquita de ellos. Están en una sala que hay habilitada en este foso, una carpa donde entran los atletas, los tiradores, después de competir. Ahí se relajan, están acompañados por la delegación de tiro, por los técnicos, por los entrenadores, concentrados al máximo y también pendientes de lo que está pasando ahora en los diferentes fosos, porque ahora acaba de empezar la competición para los tres primeros grupos, así que incluso cuando salgan podrán saber exactamente si pueden permitirse incluso algún fallo en lugar de hacer el pleno. Pero lo mejor, Manolo, es asegurar e ir a por el pleno como han hecho en esta segunda tanda.
Muy bien, pues Suáncar y Joseba en 30 minutos, para ser más exactos, en 25, vamos a narrar la que estoy seguro que va a ser la medalla, lo dije a primera hora, la medalla, la cuarta de la delegación española en tiro olímpico. Alberto Fernández, Fátima Gálvez, una cordobesa de Baena, que nos va a dar seguro la medalla.
Pues ojalá sea así, porque falta nos hace.
Ojalá, claro que sí, ojalá.
Dios muy bien, te oiga. Muy bien, pues estaremos muy pendientes de ello. De todas formas, ya está Miguel, Manolo, así que, Miguel, nos vas a contar las curiosidades de estos Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no?
Sí, eso es. Las curiosidades de los Juegos de Tokio 2020, además de las obvias, de que se llaman 2020 y son en 2021, que son los primeros Juegos sin público y que son los primeros Juegos en ser aplazados. Hubo tres cancelaciones por conflictos bélicos en el 16, 36 y 40. Pero bueno, más allá de eso, son los Juegos Olímpicos de verano más caros de la historia, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque han tenido un sobrecoste de más de 2.200 millones de euros por la pandemia. En total se va a 15.500 millones de dólares y solo está detrás de unos juegos, que no sé si os hacéis una idea de cuáles pueden ser.
Pekín, ¿no? ¿Será?
No son de verano.
Ah, ¿de invierno?
Sochi.
Anda.
21.890 millones, no, la gracia de Putin.
Madre
Quería
mía.
Unos juegos y los tuvo. Luego las medallas ecológicas. Hicieron el proyecto Medallas Tokio 2020 y durante dos años estuvieron recolectando de los ciudadanos en total 79.000 toneladas de pequeños dispositivos electrónicos, entre ellos más de 6 millones de teléfonos móviles para hacer las medallas. Además se juntaron evidentemente 32 gramos de oro, de plata, de bronce, etcétera, etcétera, pero son medallas hechas de forma sostenible y de forma ecológica.
Joder.
Con teléfonos. La medalla de oro no es de oro. Pero bueno, eso ya venía de antes. Lleva 56 gramos de oro y 550 de plata. Es decir, es plata recubierta de oro. Lo que es de oro es lo de fuera.
La base de la medalla de oro es de plata.
Es de plata.
Oye, pues no está mal. No está mal. El otro día nos decía Cañete que la que le dieron en Barcelona tenía una chapita de oro. El resto no valía para nada. O sea que no está mal, no está mal.
Otra curiosidad. ¿Sabéis quién está compitiendo en los Juegos Olímpicos? La hija de Bruce Springsteen.
Anda.
Jessica Springsteen compite en hípica y forma parte del equipo de Estados Unidos, pero ahí está, en los Juegos Olímpicos.
Anda.
Que son los segundos juegos que se juegan en Tokio. Eso ya lo sabíais, en 1964, y ahora mismo, para que la gente se queje, llevamos tres medallas más que en la edición del 64. Hicimos cero.
Cero patatero.
Sí, ahora llevamos tres y veremos a ver cuántas son al final. Son unos juegos que se están transmitiendo por Twitter, pero no enteros, sino el evento deportivo que la gente más vote durante el día. Es decir, la NBC abre votaciones, yo quiero ver tiro con arco. Si es lo más votado, lo retransmiten en Twitter y también en 8K.
Oh.
La antorcha olímpica, por ejemplo, está inspirada, es un poco extraña, no sé si la habéis visto, tiene como pétalos porque está inspirada,
sí,
en la
flor de cerezo. Era una bola que se iba desgranando, sí.
Eso es, porque está inspirada en la flor de cerezo, aquí típica de Japón, que tiene 5 pétalos, igual que 5 son los anillos olímpicos, y también está realizada con material reciclable, con aluminio, que procede de los alojamientos temporales construidos por los damnificados por el terremoto y el tsunami de 2011 en Japón. Se han utilizado esos alojamientos temporales para hacer el material con el que está hecho la antorcha olímpica.
Joder. O sea, que luego, hay una concienciación brutal en todo lo que rodea estos Juegos Olímpicos,
sí,
de
sí,
Japón,
y no
con el ecosistema.
Y no es lo único. Por ejemplo, los podios. Para la construcción de los podios se han utilizado 25 toneladas de plástico usado. También para los podios, es decir, el podio, la antorcha, las medallas. Han querido hacer unos juegos sostenibles, unos juegos que marcasen un antes y un después en cómo se pueden hacer las cosas de cara a cuidar el planeta. Y parece que de momento, pues bueno, lo han conseguido. Luego está el tren Maglev, que ha debutado en Japón. El tren Maglev, no sé si sabéis que es el tren más rápido del planeta, que puede llegar a alcanzar hasta los 600 kilómetros por hora.
¿Es el que se suspende en el aire?
Sí, es un tren de levitación magnética. En algunos sitios ya estaba abierto en algunas zonas de China, ya se había utilizado, pero en Japón, en Tokio, aún no. Estaba previsto para 2027 y como forma de promoción lo han sacado, pero bueno, supongo que no lo podrá utilizar todo el mundo, sino que lo han sacado para enseñarlo, porque el tren a partir de 2027 estará listo y seguro que es más barato que el taxi de Fox.
Vale.
Los taxis.
Sí, que hay de ida y de vuelta. Claro.
Pero había que ir, también es verdad.
Es verdad, sí. Y había que volver.
Claro. Tokio, ya sabéis que es la ciudad más poblada del mundo, tiene casi 40 millones de habitantes, que es el doble que Nueva York y 6 veces
contando
más que
el
Madrid.
Área metropolitana, siempre hay que decirlo.
Eso es.
Sí, porque pues en el centro de Tokio 40 millones.
No, por eso te digo.
Luego está
muy cerca Shanghai también.
Sí, 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 Shanghai estaba el tercero, creo que era, o por ahí, o el segundo, no me acuerdo muy bien, pero vamos, estaba muy cerquita. Luego, la curiosa historia del atleta desaparecido al inicio de los Juegos. Bueno, antes de que empezasen los Juegos. No sé si escuchasteis el nombre de Julius Sekitoleko, que es de Uganda, que llegó a Tokio y lo que hizo fue desaparecer directamente. Ahora ha sido repatriado a su país, no lo han dejado ni siquiera competir, y el motivo por el cual desapareció era que quería empezar una nueva vida en Japón para huir de la precariedad que viven muchas personas allí en Uganda. Lo que pasa que al saltarse el confinamiento y la burbuja, directamente lo mandaron de vuelta para su país.
Vale.
En estos juegos se van a hacer más de 1 millón de tests, 80.000 tests al día, en total más de 1 millón. En estos juegos va a competir también la primera atleta transgénero, que es Laurel Hubar, en halterofilia.
Sí, de eso vamos a hablar, ¿eh? Imagino que será en el programa de mañana. Es un tema muy espinoso, es un tema delicado, porque recordamos que Lauren Hubar ahora, antes era un hombre que compitió hasta los 34 años, es halterófila. Antes era halterófilo y compitió hasta los 34 años con hombres. Y después ha empezado a competir con mujeres. Claro,
es que a lo mejor en algunos deportes se nota menos, pero en halterofilia precisamente, que es de fuerza total, pues a lo mejor se nota un poco más esa diferencia ahí entre hombres y mujeres.
La controversia desde luego está servida, es un tema bastante polémico, sí.
Quedan dos. La primera es la dimisión del director de ceremonias, tanto de clausura como de inauguración, porque hizo una broma sobre el holocausto hace 23 años. Por una broma que hizo sobre el holocausto hace 23 años, hubo varias organizaciones judías emitieron un comunicado en protesta por las palabras de Kobayashi, que así es como se llama el que dimitió, el director
de ceremonias.
Como el antiguo
piloto de Fórmula 1.
Sí, dijo, vamos a jugar al holocausto, no sé en qué contexto, pero bueno, se quejaron y por una broma que hizo en el 98 y 23 años después decidió dimitir porque armó un gran revuelo. Y la última, que es una buena noticia, son los juegos más paritarios de la historia. El 49% son mujeres.
¡Anda!
Y el 51% son hombres.
Joder, ni que se hubiera hecho queriendo esto. ¡Qué barbaridad!
Para que veas que tampoco hace falta forzar la situación. Te van llevando las cosas por el camino normal. Y mira, ya prácticamente el mismo número de 40, mujeres 49, atletas que de hombres.
49 y 51, muy bien. Oye, pues son dotes muy curiosos a tener en cuenta de estos Juegos Olímpicos de Tokio. Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Otro para ti. Ha hablado Miguel de la hija de Bruce Springsteen, que está participando en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Pues vamos a hacer honor a su padre, claro. Las 11 y 24 de la madrugada, de la mañana, mejor dicho, en Tokio. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
Ahora hombre, ¿y a mí no me saludas o qué?
¿Qué tal, Suankar? ¿Cómo estás? Saludos desde la vieja Sendai. Aquí estamos, en la prefectura de Miyagi.
¿Qué te gusta a ti lo de la prefectura? Te encanta decir la prefectura.
Me encanta, porque es que suena a película americana.
O japonesa, mejor, ¿no? Sí.
Esto le pegaría más a Alcalá. Aquí estamos, Joseba, en esta prefectura de Miyagi.
Sí, es verdad. ¿Dónde anda, pues mira, ¿dónde anda Alcalá? No se viene por aquí. ¿Dónde anda Alcalá?
¿Alcalá? Bueno, Alcalá está en algún recóndito de Los Ángeles.
Ah,
¿sí?
Ah, cruzado el charco este año.
La aplicación de tiempo de juego.
Anda. Oye, Fouto, una cosa. Luego hablamos más detenidamente contigo, pero a todos los compañeros hemos dicho que les vamos a hacer, nosotros no, una persona les va a hacer una propuesta. Que hay que aceptarla o no, con el riesgo que ello conlleva. Hay gente que ha dicho que sí y hay compañeros que han dicho que no. Entonces, el único que falta por decir eres tú, si aceptas o no.
La propuesta la hace
una persona que no hemos identificado todavía.
Va a participar en breve.
Y que vamos a identificar en breve, efectivamente. No es una propuesta nuestra, es una persona que está en Japón. Pero claro, es arriesgado.
Yo no acepto.
Tú no aceptas, vale.
No.
Vale.
No acepto.
Vale, muy bien, vale.
Pues no, además rotundo, no acepto.
Vale. Muy bien. Pues ahora escuchas y luego ves si has hecho bien en aceptar o no has hecho bien. Porque ¿con quién vamos a hablar ahora, Vittorio?
Pues vamos a hablar con un paisano de...
De Fouto, precisamente. Fouto, sí, señor.
Un extremeño. ¡Hombre! De Usagre.
Que todavía puedes cambiar tu Fouto. ¡Hombre,
Usagre! Todavía puedes cambiar.
No, cambio. Sí, cambio. Sí,
No, ya has dicho que no.
Es paisano, es paisano.
Usagre está junto al balneario de La Barrosa y al ladito de Zafra. Sitio que conoce muy bien el amigo Fouto.
Sí, señor.
Caminito de caminito la carretera de Extremadura a Sevilla.
Efectivamente.
En Zafra hay una feria de la maquinaria agrícola brutal.
Sí.
Brutal. Yo he estado un par de años allí y es increíble lo que se mueve.
¿Le dejas rectificar o no?
¿Qué te pongo, Fouto?
Es que esto es como el sobre este del 1-2-3 que te daba Mayra Gómez. Claro, que puede ser bueno o malo.
Sí, claro, puede
ser
bueno.
Es que me lo ponéis muy difícil, ¿eh?
Entonces, ¿qué te pongo? ¿Que sí o que no?
¿Sabes qué pasa? Que viniendo de vosotros no puedo esperar nada bueno.
Claro.
Ya.
Pero es de un paisano tuyo, ¿eh? Pero él va a ser el que hace la propuesta.
Venga, pues vale, pues venga, acepto. Si es un paisano, sí, acepto, venga. Sí, acepto.
Pues paisano de Fouto, Chema Guillén en Japón. Hola, Chema, ¿qué tal? Chema Guillén. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, desde Tokio.
Desde Tokio. Desde Usagre hasta Tokio. Vaya, ¿eh? Vaya.
Vaya. Sí. Me he ido lejos.
Te has ido lejos, sí, señor. Cumpliendo un sueño, además, te has ido, ¿no? Porque tú querías ir a Tokio.
Yo quería venir a Japón y sí, lo cumplí. Y bueno, también he venido por amor, también, ¿eh? Yo creo que más que nada por amor. Ya sabes el dicho, ¿no?
Sí. O sea que entre el amor y tu profesión. Vamos a ver, ¿tú te dedicas? ¿Tú eres qué?
Yo soy cocinero.
Tú eres cocinero, muy bien.
He trabajado en muchas cosas, he cogido aceitunas también y muy orgulloso, pero yo de profesión soy cocinero.
Soy cocinero. ¿Y por qué tenías el deseo de irte a Japón?
Bueno, pues esto empezó desde pequeño, ¿no? Como todo el mundo, con el anime y el manga, pero también me interesaba mucho ya cuando fui creciendo el tema de la cultura y sobre todo cultura tradicional de Japón, ¿no? No tanto como el anime y el manga, sino más las artes marciales, ¿no? El cómo se hace el sado, que se dice, que es el té tradicional, ¿no? El té matcha, ¿no? La bebida del té. Luego también el shamisen, ¿no? La guitarra japonesa. Todo eso me interesa mucho. Y bueno, conocí a mi novia en España. Estuvimos viviendo allí juntos un tiempo y ella se volvió a Japón y yo decidí dejar mi trabajo en España, que estaba en Madrid, y decidí dejarlo todo y venirme para acá.
Deduzco que tu novia es japonesa, claro.
Sí, es japonesa. Vale. Pero habla español muy bien, ¿eh?
Vale.
Y con acento extremeño a veces también te lo suelta.
También, mira, eso queda mejor. ¿Y en Madrid te dedicabas a qué?
Pues yo estaba, la verdad, en el Hospital Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes, estaba allí trabajando. Hice muy muy buenos amigos, mis compañeros de trabajo eran como mi familia y me dio mucha pena, pero bueno, yo estaba muy bien allí, pero bueno, ya te digo, el amor pues mueve montaña.
Vale.
Decidí dejarlo todo y bueno.
¿Y llegas a Japón y empiezas a dedicarte a qué?
Pues llego a Japón y al mes consigo trabajo y al final lo dejé porque bueno, trabajé para un español que no era, la verdad, muy buena onda. Salió independentista,
rana.
Entonces...
Salió rana,
entonces decidí dejar el trabajo y ya estaba cansado. Digo, mira, caso de españoles, y digo, me metí en un bar, en una taberna japonesa, con 3 meses estudiado de japonés, que eso no, con eso solo sabes decir, me gusta esto, me pica allí, en fin, pocas cosas, y yo digo, mira, dame trabajo, que quiero trabajar, y bueno, me cogieron y estuve trabajando en un izakaya, que lo llaman aquí, es una taberna japonesa, de un bar de noche, y nada, de cocinero y bastante bien, la verdad. Y hasta ahora he tenido varios trabajos, he trabajado en cadenas de sushi, en cadenas de curry japonés, he trabajado en una empresa de ibéricos también, con la que sigo trabajando a comisión, vendiendo productos de mi tierra, y bueno, he hecho un poco de todo, también he repartido con la bicicleta, he trabajado en un hotel, he hecho de todo un poco.
De todo un poco. Vale, y hay un momento en el que tú estás trabajando en la cocina y dices, ¿por qué no voy a mezclar yo, a fusionar la cocina de mi país con la cocina de este país nuevo para mí, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo es que me encontré varios problemas, ¿no? Porque, bueno, aquí la comida es muy cara, bueno, te encuentras que las patatas son muy pequeñas en comparación con España, que 3 tomates valen 6 euros o 5, y digo, joder, ¿esto qué es, no? Yo algunas veces preguntaba, bueno, los melones ya, eso es una barbaridad, digo, un melón 200 euros, digo, el melón que viene con música, sabe hablar japonés, que sabe hacer el melón para que valga 200 euros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo estaba cocinando y digo, venga, voy a hacer una tortilla de patata, pues voy a hacer un salmorejo, ¿no? Empecé a hacer comida española, pero a veces no tenía todos los ingredientes. Entonces, pues, empecé a echarle, pues le voy a echar un poquito de soja, pues le voy a echar un poquito de otro. Y ahí empezó, empecé a fusionar naturalmente, ¿no? Por lo que tenía a mi alrededor, y poco a poco iban saliendo cosas que cuando se las daba a probar a algún español me decía, hostia, esto está guay, ¿no? Esto, tienes que montarte un restaurante o algo. Y lo primero que hice fue empezar a hacer un libro de recetas. Y bueno, hace poco, en febrero, hice el crowdfunding y con la editorial libros.com, y salió adelante el crowdfunding. Hemos recaudado unos casi 4.000 euros y bueno, estoy acabando de escribir el libro y para el año que viene se va a publicar seguro. O sea, después de yo acabar el libro se va a empezar a editar.
Y el libro se va a llamar Al pie del fogón en Japón.
Sí, así es.
Ese es el nombre del libro. Y a su vez, tú tienes un canal de YouTube, que por cierto lo he estado viendo y está muy bien, que es Cocina con Chema en Japón, ¿no?
Sí, sí, ese es. Ahí, bueno, empezaré a subir ahora recetas del libro, porque una parte del libro tiene recetas japonesas, las gyozas, los nikuman, pues el soborodón, ¿no? Hay un montón de recetas, el onigiri auténtico, o sea, todas esas recetas japonesas van a ir en el canal de YouTube, pero las recetas fusión que hago, que es algo muy personal y que me está llevando mucho trabajo, esos van a estar ocultos y solo el que compre el libro va a poder disfrutarlo. Eso es.
Está bien como reclamo, y luego que la gente que quiera ya profundizar un poco más, que compre el libro. Oye, Chema, ¿la fusión estelar cuál es? ¿Qué productos son los que mejor fusionan de la comida nuestra y de la comida japonesa?
Pues mira, te diría que lo primero, que el paladar japonés se adapta bien a la cocina española, ¿no? No es tan raro. Quitando algunas cositas, no se adapta mal. Entonces, lo que queda muy bien, ellos usan mucho fermento, también tienen muchos productos de fermento, y nosotros tenemos también lo que son quesos y tal, entonces esas cosas quedan bien, ¿no? Ellos comen mucho arroz y nosotros también tenemos buenos arroces, ¿no? Entonces, digamos que quitando lo que es un poco la cocina tradicional, que se come mucha alga, que se comen muchos encurtidos, ¿no? Que se comen mucho natto y cosas que para los españoles no son tan agradables, es una cocina que queda muy bien pues con casi todo, ¿no?
Pero
no habría problema.
Vale, pero ponnos un ejemplo de una receta. Una que,
mira,
se puede hacer. A ver.
Os tengo preparado un menú, ¿no? Para vosotros, ya que me ha dicho un pajarito que estáis pasando más hambre que el perro.
Vale, llega. Vale. Espera. Que claro, que aquí llega el quid de la cuestión. Foto, ahora tienes que escuchar. Yo no sé si la maestros están escuchando ahí.
Sí, yo estoy escuchando atentamente. Vale, pues, a mí, desde luego, la cocina japonesa me gusta mucho, ¿eh? Y la fusión también.
Pues avisar a Lama que se vaya al estudio en un momento, vaquero, antes de que haga la propuesta. Y así ya luego Lama se lo dice a todos los demás. Pero dinos una receta antes de la propuesta.
¿Una receta japonesa o una receta fusión o qué,
sí,
qué quieres que te diga?
Sí, una receta que sea un ejemplo, una representativa de la fusión entre la comida de aquí y la de allí.
Pues mira, una receta más o menos representativa podría ser el onigiri.
¿Qué es?
Porque el onigiri es la bolita de arroz, ¿vale?
Sí.
Si vamos a ir un poco al tema culinario, el onigiri es arroz con sal y ya está, y con un alga nori, ¿no? Pero, pues actualmente hay onigiris de todo tipo. Te puedes encontrar onigiris de recetas japonesas, como el de omoraisu, ¿no? Que es arroz con ketchup y una tortilla francesa, pero le llaman así. Pues yo he metido una paella en un onigiri.
¡Ostras!
¿Y cómo lo has hecho? Pues fíjate, tengo hasta socarraete en el onigiri. No te lo vas a
meter. ¿En serio?
Pero eso no es arroz con arroz.
No. O sea, es una paella, pero la técnica culinaria usada es japonesa. Esa es mi cocina. O sea, es decir, yo hago un plato español puramente con sabor español, porque tú cuando lo pruebes vas a decir, hostia, pero si esto es paella. Pero ni la técnica culinaria, ni los ingredientes más o menos, porque son japoneses, porque son comprados aquí, la técnica culinaria es japonesa. Yo no he hecho una paella y luego le he dado forma de onigiri. No. Yo he hecho un onigiri y le he metido el sabor de la paella. Y cuando lo pruebes vas a decir, pues es que es totalmente paella. O sea, es un sabor español 100%. Pero la técnica usada es diferente. Joder. Esa es la gracia.
¡Qué barbaridad!
Entonces, hice un yaki onigiri. El yaki significa que es a la plancha. Yaki onigiri de paella valenciana. Sin conejo, porque aquí el conejo es muy caro y muy difícil de encontrar. Pero ese es un ejemplo de que quedan muy bien los sabores.
¡Joder!
O sea, pongo el ejemplo del arroz. Si no, ya nos metemos en cosas más difíciles, ¿no?, de explicar. Y tampoco no quiero yo aquí hacer mucho spoiler.
Ya, no, lo haces bien. De todas formas, para no ser un cocinero profesional, hasta cuando llegaste a Japón, no sé, la evolución que has hecho en esta materia ha sido brutal, ¿no?
Ahora mismo ya es un cocinero profesional,
sí,
claro.
Sí, pero antes no.
Yo soy profesional, la verdad. Tengo como 7 años de experiencia. No es mucho, pero bueno. Digamos que decidí, aparte de hacer la cocina de recetas japonesas en el libro y de cocina fusión, en el libro también me gustó meter cosas como de dónde viene cada receta japonesa, porque sabéis que Japón es un país que está muy idealizado, ¿no? Que todo el mundo quiere vivir aquí, pero bueno, también digo, a ver, mucha gente dice, ¡ay, el sushi! ¡Ay, el castera! ¡Ay, la tempura! Pero no sabéis que muchas de esas recetas vienen, por ejemplo, de España. Son recetas españolas y las están vendiendo como japonesas y se le está dando una fama que dices tú, pero esto lo inventó un español, lo llevó a Japón y Japón le ha dado su toque y punto, ¿no? Y ese, por ejemplo, el bizcocho castera, que esto hice una investigación y todo. El bizcocho castera, que es un bizcocho muy famoso aquí en Japón, viene de la palabra pão de Castela en portugués, ¿vale? Y eso significa pan de Castilla. Sabemos todos dónde está Castilla, ¿no?
Hombre.
Entonces, esa receta, haciendo una investigación bastante grande y larga, llegué a la conclusión de que era una receta llevada por españoles a través de los portugueses. Es decir, en aquel año España y Portugal eran el mismo reino, con lo cual habían portugueses y habían españoles, ¿no? Pero los japoneses, pues, se confundieron con los portugueses, ¿no? Entonces, el castera es un bizcocho español. Y quiero que haga todo el mundo la prueba, que busquen cualquier idioma, en la mayoría de los idiomas, en francés, en el turco, en el griego, en el italiano. Si vosotros buscáis la traducción de bizcocho, os va a salir todos pan de España.
Joder, qué cosas más curiosas. Bueno, ¿y tu propuesta para esta gente que está pasando tanto hambre en Japón es?
Pues mira, os he hecho un menú muy sencillito, así muy fusión. Yo quería haceros un gazpachito, un salmorejo, que también os lo haré, os voy a salvar, ha venido un extremeño a salvaros.
Como
pero
siempre.
Os voy a hacer una propuesta de un menú de sacado de mi libro, ¿no? Y bueno, pues para Ángel le tengo preparado unas patatas bravas, pero son japo-coreanas, es decir, tiene una salsa brava de gochujang, que es un picante típico de un miso, ¿no? Un miso coreano, que es muy picante, y con una alioli de wasabi y queso. No sé qué os parece.
Joder, no, a mí me está entrando un hambre ahora.
Pues sí, la verdad.
Joder. Y vas a hacer un menú de degustación, sí, dime.
Para Juanca tengo, pues, unos takoyakis, ¿vale? Que son estas bolitas que lleva pulpo dentro, pero unos takoyakis de tortilla de patata. ¿Qué te parece?
¡Joder! Bueno, bueno, no des más detalles, no des más detalles que se nos hace la boca agua. Bueno,
pero
pues...
para Lama tengo el mejor, que es el yaki onigiri de paella valenciana, con su socarraet y todo.
Pues te voy a decir una cosa, vas a tener que hacer bolas, ¿eh? Unas cuantas bolas, porque estos comen como auténticas limas. Pues es Chema Guillén. Oye, nos pondremos en contacto contigo, ¿eh? Chema Guillén. Al pie del fogón en Japón. Hay que esperar un poco para leer ese libro, pero enseguida estará. Y Cocina con Chema en Japón es el canal de YouTube. De un extremeño que se fue a hacer las tierras japonesas. Manolo, ¿habéis aceptado la propuesta? Los que habéis aceptado la propuesta,
vamos,
sabéis que vais a tener un...
Y que estamos volando, ¿eh? Pero volando para allá. Es lo que nos interesa.
La valentía tiene un recompensa siempre.
Sí, señor. Oye, Chema, te mandamos un abrazo fuerte. Nos pondremos en contacto contigo y que te siga yendo todo igual de bien. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias por contar conmigo.
Gracias,
un saludo a todos.
Hasta pronto. Adiós.
Vaya, adiós. Hasta luego, adiós.
Pues
adiós.
Lo siento, pero Javi Rodríguez, Corro y José Luis Gil no van a poder degustar ese menú que les va a hacer.
No se lo merecen por que les den, por cobardica.
El resto sí lo vais a poder degustar. Así que nada, hay que dar la propuesta. Manolo, todo
tuyo.
Bueno,
vamos ya, ¿no?
Dale.
Vamos a empezar. Alberto Fernández, Fátima Gálvez. Atención, en apenas 5 minutos vamos a anunciar si consiguen asegurar plata y disparar por oro, o si consiguen disparar para luchar por la medalla de bronce. Quedarnos fuera de los 4 equipos que van a disparar ahora mismo se antoja complicado, pero por delante tenemos 50 platos. 25 que va a disparar Alberto, 25 que va a disparar Fátima. Foso Olímpico, eres nuestros ojos, Arancha. Lo primero, ¿cuánto queda para que comience la serie de los españoles? ¿Y cómo están Alberto y Fátima?
Bueno, lo primero, muy poquito. Estamos ahora en el foso número A, que es donde, o con la letra A, que es donde van a tener que tirar esta última ronda tanto Alberto como Fátima. Quedan 5 disparos, así que eso es lo que restará para que comiencen a participar los españoles. Y ya aquí, no justo enfrente de donde yo estoy, sino un poquito a la derecha, ya están Fátima y Alberto esperando su turno. Fátima está de pie, con la escopeta colgada. Alberto, sin embargo, está sentado, muy tranquilo, con las manos entrelazadas, viendo la actuación del grupo que está participando ahora. Y al lado está uno de los técnicos de la selección. No están hablando, yo creo que están ya sumamente concentrados en la competición. No hablan entre ellos, no hacen ningún gesto cuando disparan los que están siendo sus rivales. Y están pendientes simplemente de que terminen la participación el grupo que está y empezar ya ellos.
Bueno, pues atención, para que la gente lo entienda, Eri Frade, tanto Fátima como Alberto han disparado 100 platos.
Sí.
¿Cuántos han acertado?
99.
Es decir, solo un fallo.
De Fátima.
Eso, ahora mismo, ¿cómo nos coloca en la clasificación?
Líderes de todos los que han hecho 2 tiradas.
De todos los que han hecho 2 tiradas, líderes. ¿Cuántos equipos se clasifican para pelear por las medallas?
4 en total.
4. En la clasificación final, después de disparar 150 tiros, ¿qué se hace? ¿Semifinales o directamente se va a la pelea?
Directamente a la pelea. Primero y segundo a por el oro y el que pierda la plata en la superfinal. Y tercero y cuarto directamente por el bronce.
Es decir, que estamos ahora mismo a 50 platos, a 50 platos de pelear por medalla. Ángel, si hacemos pleno, es decir, si acertamos los 50 platos, ¿eso qué nos garantiza?
Plata asegurada, peleamos por el oro.
Plata asegurada, peleamos por el oro. Imaginemos, Ángel, fallamos un plato, bien Alberto, bien Fátima, ¿qué ocurriría?
Plata asegurada, peleamos por el oro.
Perfecto. ¿Y si fallamos 2 platos, Ángel?
Ahora mismo ya tendríamos la pelea por el bronce asegurada también. De hecho, tendríamos un desempate para ver quién va al oro y quién va al bronce, pero también asegurada la pelea por las medallas.
Bueno, lo tenemos cerca, pero cruzamos los dedos. Bea Martínez es una tiradora olímpica espectacular, pero además tiene una historia que mola oír. Bea, muy buenas.
Muy buenas, hola.
Bea, que es la mujer de Alberto, una deportista olímpica española, una aficionada al tiro, o las tres cosas a la vez.
las tres cosas a la vez y una sufridora ahora mismo con todos vosotros aquí viendo esto, que yo creo que está todo el tiro español y todos, que estamos atacados.
Bueno, atacados estás tú, está Arancha, Eri, Ángel. Primera pregunta que te hago, ¿lo sí. estás viendo en algún sitio? ¿Hay tele?
No, lo estoy viendo por lo que es la web oficial de los Juegos Olímpicos, y al igual que vosotros en estos resultados que están saliendo, y bueno, ahí llevamos varios días viéndolo en el individual y ahora en equipo.
Bueno, pues nosotros somos tus ojos. Arancha sí. Rodríguez, dile a Bea cómo está ahora mismo su marido. ¿Cómo bueno, está Alberto?
Ella le conoce mejor que nadie, pero está pasando justo, mira, ahora mismo le tengo de frente. Tiene la escopeta colgada de su hombro, se está tocando la frente porque hace mucho calor, coge la toalla que tiene en el lado derecho colgada también, se seca las manos, se la pasa por la frente. Ahora se pone, hace estiramientos, sube los brazos y los baja con su escopeta porque ya está a punto de empezar su participación. Están los últimos disparos del grupo que está al lado y sigue haciendo estiramientos, buscando la posición más cómoda, entiendo, o relajando los nervios, o relajando la tensión. Al lado está Fátima, pero, insisto, siguen sin hablarse cada uno, haciendo su ritual, están pegados, esperando que termine el grupo, está participando, pero cada uno con sus cosas. Ahora, Alberto, Bea, se está colocando las gafas.
Bea, ¿cómo es Alberto? Bea, ¿cómo es Alberto? ¿Se pone nervioso? ¿Es un tío pachorrón? ¿Es un tío tranquilo?
No, es una persona que, a ver, trabaja muchísimo y tiene una mentalidad muy dura para sacar lo mejor del mismo en situaciones complicadas. Así que es una suma de tranquilidad, más experiencia y, bueno, es muy fuerte mentalmente. Como todos los deportistas, le puede pasar factura en cualquier momento un resultado, pero aún así yo creo que, vamos, que está muy duro de cabeza.
Bea, situación inmejorable, la que tenemos ahora, 50 platos. Si hacemos pleno, aseguramos plata y disparamos por el oro. ¿En estos instantes, por la cabeza del tirador, pasan las medallas? ¿O simplemente lo afronta como una serie más sin darle valor a los datos que ahora mismo saben que tienen?
Yo creo que lo afrontan como una serie más, intentando darlo todo, porque ellos son conscientes de que los resultados de esta competición están siendo muy altos y saben que tienen que romper. O sea, no se les puede pasar por la cabeza la medalla cuando tienes 50 platos por delante. Entonces ellos van a intentar uno a uno, que es lo que se intenta siempre en cada tirada, y romperlos todos. Pero lo de las medallas yo creo que no, es más el intentar hacerlo bien y saber que no pueden o deben evitar fallar lo máximo posible.
Bueno, Bea, recuerdo, es tiradora olímpica, la mujer de Alberto, una aficionada al tiro, pero ¿quién es Ángel Fátima? Fátima Gálvez, nuestra otra candidata junto con Alberto a la medalla.
Una cordobesa que va a romper ya la maldición. ¿Por qué? Porque en Londres fue quinta, en Río fue cuarta. Manolo, que
nos toca.
Manolo, que
oro,
toca. Pues ya está, hombre. Ha sido campeona del mundo en 2015. Y lo bueno del mixto es que hemos sido medalla en todas las competiciones. Campeones de Europa en el 19, bronce en el 21. Y en las World Club, una plata en el 20 y dos bronces en el 21. Fátima y Alberto no fallan.
Fátima, ¿la ves ahora, Arancha? ¿Cómo está la sí. cordobesa?
Pues mira, está Fátima al lado derecho de Alberto. Ahora mismo también se mueve la cintura. Se pone así como de cunclillas, esperando a que acabe la serie, acaba de acabar la serie, y son Alberto y Fátima los primeros a dirigirse al foso, a esta zona A, donde va a empezar disparando, como ha pasado tanto en la primera tanda como en la segunda, Alberto, a continuación a Fátima, y después los australianos. Otra ventaja, que no sé si Bea nos puede decir si es una ventaja o no, es que las otras series, los otros grupos, los que tendrían que empezar a la hora de Alberto y Fátima, ya han empezado, con lo cual ellos también van a
saber. Tenemos los primeros detalles de las otras series. A ver, Eri.
San Marino está tirando ya y de momento los dos, tanto él como ella, han hecho 3 de 3.
Bueno, no nos vamos a complicar a la hora de sumas, porque, repito, dependemos de nosotros. Si hacemos pleno, garantizamos plata y disparamos por el oro. ¿Qué es bueno, Bea? ¿Empezar tirando Alberto, empezando tirando Fátima o da igual?
A ver, en este caso ellos vienen muy entrenados. Alberto siempre empieza por delante de Fátima. Eso supone ya una costumbre para ellos. Han probado en algún caso a tirar al revés, pero bueno, se sienten cómodos en este sistema, Alberto y luego ella, y la verdad que funciona y es lo mejor. Se dan seguridad uno a otro.
Bueno, todo el mundo te pregunta cómo es Alberto, pero yo sé que tú conoces a Fátima. ¿Cómo es Fátima? Vea.
Fátima es enorme, es una luchadora. Yo lo tenía muy claro que iba a tirar espléndida y que lo va a hacer genial en el mixto, porque aunque en individual no se le diera como ella lo merecía, lucha muchísimo, tiene mucho coraje para salir adelante, lo ha demostrado durante muchos años, ha ganado de todo.
¿Ya han empezado?
Y se lo merecen, vamos, se lo van a salir bien.
Ha empezado la competición para los españoles, recuerden, 50 platos, 50 disparos. Si hacemos pleno, garantizamos plata y peleamos por oro. Nos podemos hasta permitir un fallo. Dime, Arancha.
Pues de momento, Alberto y Fátima han roto el primer plato.
Perfecto.
Ahora vuelve Alberto, va a disparar ahora, vais a escuchar su disparo. Se prepara, pide plato y también lo rompe.
Bien.
Dos dedos para Alberto. Para...
Qué importante ahora... empezar bien.
Sí, 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 es importantísimo. Pide plato también Fátima, allá va y... lo rompe también,
bien.
Dos dedos, así que de momento inmejorable el inicio de Fátima y de Alberto.
Recuerden, estamos ya a 46 platos, a 46 platos de asegurarnos plata y disparar por oro. Bea, hemos empezado perfecto, los dos primeros platos, pleno acierto, eso le da confianza, me imagino, ¿no?
Sí, totalmente, empezar una serie rompiendo y con soltura te da mucha confianza para ir avanzando todos los platos y aguantar esa competición.
Va Alberto con el tercero, también lo rompe Alberto. Bien. Vamos.
Vamos, Fátima ahora.
Ahora Fátima se prepara, hace ese grito de ¡oh! Y ahí va el plato, roto también.
Bien.
3-3 para los dos.
Estamos a 44 platos.
¡Qué nervios! La cuenta atrás.
Bueno, hay que decir que Arancha tiene que estar en ese silencio que ustedes oyen para no descentrar, no desconcentrar a los tiradores. Lo que pasa es que nos está contagiando a Airi, a Ángel y a mí.
Y parece que estamos en la Copa Davis.
Y a Bea. Bea, porque tú en tu casa puedes gritar lo que quieras, pero claro, estamos ahí metidos, ¿no?
Sí, sí, no, Alberto, estoy concentrada. Yo los estoy rompiendo desde aquí.
Cuarto plato roto para Alberto.
Bien.
4-4. Ahora va Fátima, apunta, lo pide. A ver, lo pide. Dispara y lo rompe.
¡Vamos ya!
4-4 para los dos.
Nos quedan 42 platos.
Para todos.
42 platos para asegurarnos la plata y disparar por el oro.
Para todos.
Fundamental.
Bien,
Manolo,
Los rivales no
fallan. Vamos, que aquí se puede gritar.
En los otros campos los rivales no fallan.
Joseba, no quiero que grites porque no quiero que me descentres esta medalla porque estamos en un ritual. Joseba, que hay gafes aquí.
La cosa va bien, la cosa va bien. Parecemos Colombo.
Muy bien, Suáncar. Tú sí que estás ahí en el foso olímpico.
Turno
habla bajito.
El quinto para Alberto también lo rompe.
Bien. Vamos, Fátima, ahora. Hazlo por nuestro padre Jesús de Baena.
Y ahora Fátima apunta, pide el plato, sale el plato y lo rompe.
Bien.
5-5.
Estamos
primera
a
tanda de 40
platos. Le quedan 20 platos a Alberto, 20 platos a Fátima. Voy a ser cansino, Bea. Si hacemos pleno, plata garantizada, disparamos por el oro. Fundamental, una racha 5-5. Muy bueno, ¿no, Bea?
Muy bueno, muy bueno. Y sobre todo, si se meten en esa final por el oro y plata, tenemos muchas posibilidades de que se gane la medalla, porque soltarse con una medalla, o sea, que ya tengas la plata asegurada, hace que el cuerpo se suelte, te asegures, y estos dos son muy peleones y pueden defender
plato.
Muy bien este puesto.
A ver, sexto del marido roto. De Bea.
Sexto roto, y ahora va Fátima.
Vamos.
Lo pide, sale y también lo
rompe.
Vamos
ya, 38 platitos nos quedan.
Están en modo máquina, ¿eh?
Jamás me ha gustado más romper platos que hoy. Jamás. O sea,
aquí
yo es
como
que,
los
vamos,
griegos.
Cuando se rompe un plato en mi casa me pillo unos rebotes,
pues
que si no vean.
No he roto un plato en tu vida, Manolo.
Yo no he roto un plato en mi vida, pero mis hijos mucho.
¿Sabes
pero
que
hoy quiero romper todos los platos?
Que vea cada plato que falla Alberto le hace fregarlos una semana en casa.
Eso se lo va a decir luego a la cara. Es muy valiente que te lo diga a ti para la guía, pero luego
Alberto.
A la cara.
Séptimo Alberto. Plato para Alberto. Va Alberto. Se prepara. Va a pedirla, ya la pide. Sale, dispara y pleno.
Vamos.
Lo rompe.
7-7 Alberto.
Y los rivales en otros campos siguen sin fallar.
Bueno, eso no me interesa,
bueno,
¿eh?
Ya, pero bueno.
Fátima también lo rompe Fátima.
¡Vamos ya! 36 platos nos quedan. 7-7, 14 platos han salido al aire, 14 aciertos. Estamos cada vez más cerca. Bea, ¿qué estás haciendo ahora? Aparte de morderte las uñas, tirarte del pelo y darte cabezazos, ¿qué más estás haciendo?
Bueno, yo creo que estoy rompiendo los dedos desde aquí. O sea, es difícil tirar al plato, es difícil estar allí y verlo en directo, pero es que verlo desde aquí es más difícil todavía.
Uf. Voy a decir una cosa, nos hemos cargado ya la primera vajilla. Vamos
octavo,
a por la segunda
octavo,
vajilla.
Octavo roto para Alberto. Descuenta, Manolo, ya he perdido la cuenta atrás.
Yo te la llevo.
Va Fátima, y también lo rompe.
¡Vamos ya! 8 y 8, 16. Nos quedan 34 platos para asegurar la plata y disparar por el oro. ¿El resto?
El resto sigue acertando. San Marino, equipo 2 de Estados Unidos y equipo 2 de Australia, los grandes rivales.
Ángel. Y...
le vais a dar un infarto a Bea. Que Bea se está jugando una medalla olímpica en su casa, no, por favor.
La que me da un infarto a mí es Arancha y Bea.
Sí, sí, sí. Yo estoy aquí de los nervios. Además que el calorcito que hace, no te puedes imaginar cómo estoy sudando.
Viva el calor, hombre. Viva el calor.
Va Alberto con el noveno.
Vamos.
Y también lo rompe. 9 de 9. Vamos.
Vamos, Alberto, Alberto, Alberto. Bonito nombre.
Ahora Fátima. Pide plato. Fátima va a salir, sale, busca la dirección y lo rompe el primer disparo.
Vamos ya, 18 platos de 18. Nos quedan 32. Saben que tenemos un colchón, pero no quiero decir nada del colchón. 32. ¿Falla algún rival, Edi?
Nadie.
Nadie. Joder. Vea, ¿eh?
Los australianos están en el grupo
vaya
de España.
Serie brutal en todos los sitios, ¿eh? ¿Bea?
Sí, no pasa nada. Pero mientras ellas hagan bien su trabajo, su objetivo es hacer un buen resultado, que el resto rompan lo que quieran, porque ellos, al final, lo que suman son los suyos. El resto es otra cosa.
Arancha coge la escopeta azul de la COPE.
Sí.
Vamos a por el décimo
para Alberto,
disparo.
Lo ha roto Alberto. 10 de 10 para Alberto. Turno para Fátima. Levanta la escopeta, apunta, pide el disco, sale el disco, dispara y lo rompe.
¡Vamos! 20 platos. Pleno absoluto, nos quedan 30 para garantizar plata y disparar por el oro, Bea. Uf, hemos hecho ya de un tercio de la competición de la serie, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien. Van muy bien y vamos, esos que están seguros y convencidos y ya.
Fíjate,
es seguir el ritmo.
¿Cómo es la superstición? Que antes de empezar la competición estaba Marcello Odradi, que es uno de los técnicos, de los entrenadores, y me decía, no te pongas en su punto de vista, porque así es una superstición que hay que evitar. Pues yo también me escondo. Y no, antes, ahora ya puedo estar. 11 de 11 para Alberto, acaba de impactar.
Alberto.
Turno para Fátima.
Vamos a ver, Fátima.
¡Uy, lo ha fallado Fátima!
¡Ah!
Pensaba que lo había impactado, pero no. Error para Fátima.
Bueno, entonces ahora...
bueno, no pasa nada.
Cometido
no pasa
el primer
nada.
Error de 22 platos. Llevamos 21.
Y
teníamos ahí el
cosas. Colchoncito.
Ve, ahora no hay que ponerse nerviosos, ¿eh?
No, no pasa nada. O sea, un cero es normal que pueda ocurrir, pero vamos, que lo que hablamos, que la capacidad que tienen de aguantar es muy grande. Entonces pueden seguir adelante y seguir luchando por esa medalla.
Te voy a dar una buena noticia. Eri.
Acaba de fallar el equipo 2 de Australia, el primer plato de la tercera serie de 5.
Sí, falló. Está en el grupo de España.
Bueno, tú no te preocupes con los nuestros, Arancha. ¿Y también ha fallado?
Estados Unidos también. Esto es muy sencillo. Si España no falla
12
más...
12-12 para Alberto, ¿eh? 12-12 para Alberto. Va Fátima.
Si España no falla más, pelea por el oro. Aunque falle otro más, también tiene asegurado el bronce.
Vamos a ver Fátima.
Impacta, rompe bien. El plato. 11 de 12 para Fátima.
Bueno, es decir que 24 platos hemos disparado. Llevamos 23 aciertos. Si seguimos esta racha, que sería como nuestra primera serie, donde recuerdo que hicimos 49 de 50, nos meteríamos para disparar con el oro, con la plata guardada en el bolsillo. Va Alberto. Qué nervio, yo cada vez que oigo un tiro. Vea, tú dispara con silenciador, ¿no? Estás ahí callado.
Hasta un único resaltado.
No, estoy Alberto, escuchando ahí todo lo que nos faltará.
Impacta, rompe, bien. Alberto, 13-13.
Alberto está Fátima. Espectacular.
Bueno, es un fenómeno. Y no porque esté al otro lado. Va Fátima y también lo rompe.
Vamos, el número 13, que era el número que le tengo más miedo. 25 de 26.
Tenemos otro colchón, Manolo. Aunque fallen un tiro Alberto y Fátima, seguimos peleando por el oro.
Bien, Angelito, me gusta ese detalle.
Perfecto.
Ojo que hemos pasado el ecuador de la serie. Estamos en la mitad de la serie... de los nuestros. Vamos con Alberto.
Ahora va a ser turno para Alberto. Ya prepara, apunta, pide el plato y lo rompe.
Bien.
14 de 14
¿cómo
para Alberto,
está Alberto?
Que está infalible, increíble.
No, te pido por favor, Bea, que no le regañes. Si un día no quiere ir a la compra, no quiere pasear con los niños, que le dejes en paz, Bea.
También
no pasa nada,
plato,
se porta
Fátima.
Bien, se porta bien.
Bien. Fátima también. 27 de 28. Estamos tan solo a 22. A 22 disparos de asegurar una medalla y pelear por lo más grande que es el oro. Esto, aunque no se lo crean, es radio. Esto es COPE, esto es tiempo de juego. Esto es la sintonía del olimpismo en nuestro país.
Esto es un sinvivir.
coge la escopeta, no Arancha. Sí, Arancha coge el micrófono, pero sí Alberto.
Va Alberto, escopeta, dispara y pleno. 15 de 15.
¿Cómo está Alberto? Madre. Cómetelo a besos, Bea, cuando poquito, le veas, ¿eh? Cómetelo a besos, Bea.
Va Fátima. Muy bien. Y también rompe
Fátima. Vamos, 29 de 30. Bea, queda 10 platos para cada uno, pero lo estamos bordando, ¿eh?
No, está perfecto, vamos, están haciendo el trabajo que ellos buscaban.
Van primeros, que era alto. Primeros.
Mira, Juan Carlos, menos mal que ha venido para inventarnos lo que te lo estamos diciendo que van primeros.
Es que ahora mismo iban segundos un momentito después de...
No, pero aquí olvídate
empatados
primero.
Empatados a platos con San Marino.
Empatados a platos con San Marino, lo que importa es meterte entre los dos primeros. Da igual lo demás. Atención, va a disparar Alberto.
Y pleno para Alberto.
Bien.
16, turno para Fátima, que se toma más tiempo a la hora de disparar y también impacta, lo rompe, 15 para Fátima, 16 acaba de llegar Alejandro Blanco.
32 platos disparados por los españoles, 31 aciertos, nos quedan 18 platos. Ahora mismo estamos en la pomada, peleando por disparar por el oro.
Acaba de llegar Alejandro Blanco, Manolo, a ese foso olímpico. A ver si da suerte a la pareja española.
Con que vayan como ahora no quiero más suerte. Con lo que tienen ahora me vale.
Va Alberto, va Alberto.
Venga, Alberto.
El decimoséptimo. Impacta Alberto. Bien. 17, uno menos queda. Ya vamos.
17 de 17, Alberto Fernández. Va Fátima. Coge la escopeta.
Y 16.
17 de 16.
Vamos.
34 disparos la pareja española. 33 aciertos. Estamos a 16 platos, repito, de disparar por el oro. Uf, tremendo. Ahora mismo vea los nervios. Ahora debe ser tremendo en un tirador concentrarse, ¿no?
Bueno, al nivel que tienen ellos dos, los nervios al final lo que crea es mayor atención. Y vamos, los tienen... A ver, yo creo que los tienen
Alberto,
bajo control porque están acostumbrados
18
a...
18 para Alberto.
18 para Alberto.
Van Fátima... A mí es que ellos me transmiten una tranquilidad increíble, pero yo estoy de los nervios. Fátima también rompe.
¡Vamos! 35 de 36. 14 platos por delante. Ahora mismo, repito, estaríamos disparando por el oro.
Y tenemos uno de colchón, mano, lo recuerdo.
Vamos, vamos, vamos. No me digas eso, Angelito, que me da mala suerte. No me lo digas. Coge la escopeta o el micro, lo que quieras, Arancha, pero dispara rápido.
Tengo el micro, tengo la escopeta, tengo todo. Va la australiana, ahora ya se prepara Alberto.
Venga.
Se toma su tiempo. Pistola, escopeta, perdón, preparada. Pide, impacta y rompe.
¡Vamos ya! 19 de 19, Alberto.
Sí. Y ahora Fátima, misma operación, son siempre los mismos movimientos. Dispara, lo pide y también lo rompe.
¡Vamos!
Fátima.
¡Vamos! 37 de 38 la pareja española. A 12 platos, repito, a 12 platos de que acabe la serie, que disparemos por el oro. ¿Algún detalle?
Pues que están aguantando muy bien la presión, ¿eh? Porque hay otros campos en los que van por detrás, hay otros tiradores que van por detrás.
Me gusta la presión. Bea, bendita presión, Bea.
No, perfecto. A ver, son dos tiradores muy grandes, lo repito, han hecho muchísimas medallas, han tirado muchas veces juntos, son capaces de lograr grandes cosas porque aguantan la presión y, vamos, esto juega en su favor.
20 para Alberto, el vigésimo plato roto. Vamos.
20 de 20, Alberto, va Fátima.
Queda menos. Va Fátima.
70 de 70 lleva Manolo, Alberto.
Pues no le compliquemos a
Fátima.
20 de 20.
Y lo hacemos.
Porque... ¿Qué es lo que nos interesa?
Impacta Fátima, rompe bien el plato, 19 para Fátima.
39 de 40. Le quedan 5 platos a Alberto, 5 platos a Fátima. Si los aciertan, seguro, 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 somos plata, seguro, 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 disparamos por el oro. Estamos, vea, ahí. Estamos, vea, ahí, está. ahí estamos, vea.
Me falta poco y
va Alberto,
y ya,
Alberto,
está, ya está.
Vigésimo primero.
Vamos, Alberto.
Ahora se está tomando más tiempo, que las primeras tiradas. Impacta, bien, rompe plato, 21 de 21.
Vamos ahora, Fátima. Vamos por Córdoba y por Baena, Fátima. Oh. Vamos.
Lo rompe.
¡Bien!
Vamos.
41 de 42.
Suspira,
solo Bea. Nos quedan 8. Te voy a decir una cosa. Bea, quiero yo a tu marido más que tú, ¿eh? Te lo aseguro.
Bueno,
yo no le voy a dar un abrazo porque si no me echan de aquí, no me dejan acercarme a tu marido, pero si no le transmitiría el abrazo y se lo daría de tu parte.
Oh,
Madre nada, de mi vida.
Está muy bien. Es que al final se lo merecen, vamos. Es que no sé, no sabría cómo explicarlo, el trabajo que llevan hecho, el esfuerzo, lo que han luchado, lo que han sufrido.
Buscadísimo, el nuevo plato roto para Alberto, 22. Ya quedan tres, Alberto. Solo
en modo máquina, Alberto.
Está en plan espectacular. Espectacular. Vamos, Fátima.
También lo rompe Fátima.
¡Vamos! Más cerquita. Ojito, que son 46 platos. Nos quedan tres a cada uno. Es decir, que han disparado ya en serie de 44, 43 aciertos. Tres platos nos quedan a cada uno. Tres platos que si impactan cada uno con su escopeta, garantizamos plata y disparamos por oro. Vea, estamos en la recta final. Seis sí. platos.
Rompe, Alberto.
Bien. ¡Bien, Alberto!
Ya está, vamos. San Marino no falla, Eslovaquia no falla.
Vamos, Fátima.
Fátima. Vamos, lo rompe Fátima.
¡Vamos, Fátima! 46 platos. Hemos acertado 45. Nos quedan cuatro. ¡Cuatro platos nos quedan, Bea!
Sí.
Estoy ahora mismo, Bea, que vamos. No te imaginas.
Ahora ya es cuando hay que dejar de mirar a los demás y mirar lo nuestro, que lo tenemos ahí.
Grita por mi mano, lo grita por mí, que yo no puedo.
Grita, Bea, hombre, grita, gústate.
Sí, es que me estoy quedando sin aire.
Vamos.
Alberto, Alberto.
Vamos, Alberto.
Penúltimo para Alberto. Lo impacta. ¡Ah! Rompe el plato.
¡Alberto, qué huevos tienes, Alberto!
¡Qué animal!
No te pregunto por eso, Fátima. Que diga, Bea.
No.
¿Qué huevos tienes,
por favor,
Alberto?
Manolo, compostura.
También Fátima.
¡Vamos, Fátima! Rompes. 47 de 48. Nos quedan dos platos.
Y tenemos un comodín, Manolo. Vamos, por favor.
Con que acierte, Alberto.
Se está.
Disparamos por el oro y garantizamos la plata. Quietos, silencio. Arancha, coge la escopeta.
Sí,
cógete
sí,
la azul.
Y lo estoy cogiendo a la bici para irme también a la zona mixta, ¿eh?
A ver. Atención a los nervios. Vamos, que nos vamos.
Va Alberto. Último plato, lo rompe.
Medalla para el olimpismo español. Medalla asegurada desde el campo de tiro.
Ahí va Fátima.
Fátima, se toma más tiempo, más tranquilidad. Y también lo rompe.
¡Vamos!
¡Ahí está! ¡Medalla asegurada!
¡Medalla para España! 49-50, hemos garantizado la plata. Vamos a disparar por el oro. Bea Martínez, mujer de Alberto, llora, grita, insúltame, haz lo que quieras, Bea.
No, muy bien, muy contenta.
Estás ahora mismo, Bea, como yo, llorando los dos, ¿eh?
Sí, es que está muy bien, ¿no? No sé, no tengo palabras.
¿Con quién lo estás viendo, Bea?
Pues ahora mismo en la habitación están mis padres abajo viéndolo. Me he venido sola porque, digo, no, para concentrarme un poco y lo que tengo es al gato al lado. O sea, que el gato está atacado como yo.
Bueno,
el gato. Mira, el gato le vamos a hacer un monumento al gato, ¿eh? Bea,
sí,
tu marido, Fátima, nos han dado la cuarta medalla. Ya está hasta sonando los acordes del himno de España, porque estoy seguro que vamos a ganar el oro, Bea. Estoy seguro que vamos a ganar el oro. Pero
yo he llegado
la plata,
hasta aquí también.
La plata no sabes cómo nos sabe. La plata, qué rica está la plata, hablando de platos. La plata también está muy rica, pero a mí me gusta.
Sería de ley, pero
a mí me gustan las vajillas doradas. ¿Cuánto tiempo, cuántos sufrimientos, Bea, con tu marido, eh?
Muchos, es que, bueno, tanto con Alberto como con Fátima, porque yo he vivido muchísimo, bueno, con Alberto no, por ser marido mío, y con Fátima por compañera, y hemos vivido tanto y los he visto pelear tanto y sufrir y trabajar y yo creo que son las recompensas que se merecen, y no solo por el tiro, porque al final son deportistas tiradores que ya tienen su nombre escrito en la historia del tiro español, pero sino a nivel deportivo nacional, ¿no? Los Juegos Olímpicos son un escaparate para cualquier deportista y más para nosotros que somos menos conocidos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, me alegro muchísimo que tengan esa recompensa y que puedan disfrutar de esa medalla a nivel español ya.
Fíjate, hay tiros. Cuando la gente dice hay tiros, la gente se asusta. Y yo nada más que quiero escuchar tiros, Bea. Yo quiero tiros. Ni en la película de los indios me gustan los tiros. Me vuelven loco.
Nosotros ya estamos en la final, pero hay dos conjuntos que se están jugando de estar en la final.
Que les den a los dos conjuntos.
Por eso digo que hay tiros. Nosotros ya lo tenemos hecho.
Bendito
pero otros
los tiros, Bea.
Sí,
Sí. Yo, a ver, yo espero, vamos, no equivocarme, pero estoy tan sumamente convencida que cuando ahora mismo ya han ganado la medalla, ese plus, ¿no? Ese subidón y esa adrenalina, conociendo sus finales y cómo son capaces de sacarlas adelante en momento de presión, esa medalla de oro puede caer con muchas probabilidades. Espero que la podamos decir de aquí a un rato, vamos.
Bueno, la cadena COPE ha narrado la medalla garantizada de plata de Alberto Fernández y de Fátima Gálvez. De Fátima Gálvez y de Alberto Fernández. Pero no nos conformamos con eso, queremos oro. Ángel García durante 5 años ha estado ahí al lado del tiro olímpico. Ángel, ahí tienes a tu amiga Bea. ¿Cómo debe estar sintiéndolo?
Pero es que Bea es 3 en 1, Manolo. Por, o sea, favor, tú me pides.
Enhorabuena, somos medalla. No quieren hablar. Mejor. Van.
No rompen concentración, es lógico.
A lo suyo.
Arancha, pero cuéntame tú. Cuéntale a su mujer cómo está su marido.
Bueno, pues estaba con una sonrisa oreja a oreja, pero con una sonrisa asombrosa, como si todavía no hubiera pasado nada, como si no tuviera medalla, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Se van por este pasillo que hay enfrente de la zona mixta, se quedan esperando a que termine San Marino, Japón y el otro equipo de USA, se han quedado viéndolo, ellos siguen su camino y se van a la zona donde van a reposar para estar frescos, para dentro de 1 hora y 20 minutos luchar por ser oro.
Bueno, Bea, me parece bien que ahora no quieran hablar porque tienen que estar concentrados.
A las 2 y 5,
es decir, 7 horas menos, a las 7 y 5 horas española, van a disparar por el oro. ¿Qué hace ahora un tirador, qué hace ahora un finalista durante este periodo, que son casi 2 horas? ¿Cómo se relaja? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, ahora mismo, teniendo en cuenta que, por lo que me comentaron, las condiciones de que hace tanto calor, lo más seguro que intenten, pues, bueno, refrescarse, hidratarse, comerán algo y, conociendo más o menos la rutina de cada uno, pues escucharán música y estarán tranquilos, vamos, pero su mente, conociendo cómo funciona, van a estar enfocados en esa final que les queda y no van a estar pensando en que ya ha ganado la medalla, que posiblemente les dé esa tranquilidad que necesitan, porque no es lo mismo luchar por un tercero y un cuarto que luchar por un primero y un segundo, pero van a estar centrados al 100% y llevarán su rutina al igual que llevan el resto de competiciones.
Bea, te voy a decir una cosa. Échate una cabezadita, pero no te duermas. A ver si te vas a dormir.
Nada, olvídate. Llevo 3 días, bueno, llevo 1 mes sin dormir y estos 3 días ya vamos.
No te preocupes, no, que no te vas a dormir porque te vamos a estar llamando Bea Cope. Las cosas que salen y funcionan no hay que moverlas. Hemos ganado una medalla siempre contigo. Vas a vivir el oro con nosotros, ¿vale?
Me alegro muchísimo y estaré aquí, vamos, en cuanto me digáis, estaré con vosotros.
Un beso a tus padres y sobre todo al gato, ¿eh? El gato,
sí.
El gato es doble ración de lo que pida el gato, ¿eh? Si quieres, si le gustan las sardinas, lo que el gato pida, cómprele lo que quieras, ¿eh?
Hoy manda él.
¿Cómo que te manda el gato?
Y al ladito en la final, no vamos a tocar nada.
Ahí en esa casa yo sé quién manda. El gato, luego Bea, luego los suegros, los padres y al final Alberto, a lo mejor el hombre dice algo, ¿eh?
A lo mejor.
Un besito muy fuerte, Bea.
Un besazo, gracias.
Bueno, a ver, Ángel, vamos a situar, Eri, vamos a situar, Arancha está en línea abierta. Tenemos rivales, sí, Eri.
Tenemos rival, va a ser la pareja de San Marino formada por Alessandra Perilli y Gianmarco Berti, que ha sido en categoría individual también campeón olímpico.
San Marino tiene tiradores.
Serenísima República de San Marino.
A ver, dime, Arancha.
Estoy con Alejandro Blanco, que estaba felicitando Alberto, una nueva medalla, ya era hora que cayera esta cuarta que se estaba resistiendo.
Bueno, yo creo que lo he dicho ayer, tranquilidad y confianza. Siempre en la segunda semana sacaban más medallas que la primera. Y es que en este caso, es que Alberto es el mejor tirador del mundo y Fátima está entre las 2-3 mejores tiradoras. No había salido la medalla individual y había salido en el mixto, que es un reconocimiento a la calidad que tenemos. Entonces, claro que hay que estar contento.
¿Qué les has dicho? Que debía hablar ahora con Alberto. Fátima ha sido más rápida.
No, bueno, es que con Alberto teníamos una apuesta y la apuesta era que si no sacaba medalla tenía que volver andando. Entonces ya le he dicho, bueno, no vuelves andando, no pasa nada. No, hombre, hay una gran relación y esta medalla, como todas las medallas, tiene un sabor especial. Máxime cuando estamos atravesando un momento en que medallas que se presuponían no han salido, ¿no? Pero creo que la calidad de nuestros deportistas en todas las disciplinas te permiten confiar en ellas y un ejemplo es hoy, ¿no? Entonces, esperemos que ahora en la segunda semana, esperemos primero sacar el oro a 1:30, que creo que están capacitados, porque he visto los números que han hecho, me decía Alberto que es prácticamente han igualado el récord del mundo, más no se puede pedir, es que más no se puede pedir, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa y a disfrutar este momento, y yo creo que hoy vamos a tener también buenos momentos y mañana y cada día más buenos resultados para el deporte.
Pues a ver si llega ese primer oro y luego no, estábamos debatiendo nosotros, porque la gente se pone nerviosa, que si esto es un fracaso.
Bueno, el que diga que es un fracaso, que venga a competir por los deportistas, de verdad. Si nosotros, el que diga que es un fracaso, que se ponga una camiseta, el deporte que quiere y que venga. ¿Cómo va a ser un fracaso? Repasar lo que ha pasado en los últimos Juegos Olímpicos, repasarlo. Siempre la primera semana hemos empezado peor. Segundo, aquí venimos en una situación que es igual para todos, pero no ha sido igual para todos la preparación. Entonces, aquí se están produciendo sorpresas en todos los deportes. Y yo estoy convencido de que al final, cuando terminen los Juegos el día 8, tendremos grandes resultados para el deporte español, más allá de que sean 15, 17, 18, 14, es que es igual. Es que creo que tenemos que confiar en los deportistas y en el trabajo que se ha hecho, en los entrenadores, en los clubes y en las federaciones españolas, porque de verdad es un gran lujo para el país.
Yo estoy de las que creo, ¿eh? En mi porra puse 21, 7 de oro, 7 de plata y 7 de bronce. Bueno, y ahí tengo un montón que están escuchando al otro lado que también creen.
Bueno, pues que crea todo el mundo. Yo no sé si serán 7, 7, 7. Me alegro mucho que hayas apostado por 21. Yo no digo el número y luego discuto con Manolo Lama el número. Yo he dicho que esperaba y confiaba en que se pudiese igualar o superar los resultados de los últimos juegos. Pero vamos a esperar y de verdad, muy contento, emocionado y esperanzado y sobre todo con mucha confianza siempre.
Pues si lo dice el presidente del Comité Olímpico Español, que es el que más sabe de esto, no es un fracaso, van a llegar las medallas, así que todos los que estaban aquí esperando para disparar a los Olímpicos, que guarden un poquito las pistolitas, ahora que estamos aquí en el foso, porque todavía quedan emociones y buenas noticias.
Bueno, hay que decir ahora, los que disparaban a la delegación, que se vayan a la feria, a ver si les toca el muñeco, o le toca la muñeca Pepona, o la vajilla, o eso. Eric, dime hora y rivales.
Pues la hora va a ser las 7 y 5 en España. A las 7 y 5 en España, frente a la pareja de San Marino.
7 y 5 en España. De la pareja San Marino, ¿sabemos?
No son los que suelen estar en podios, pero sí hay una noticia, y es que Alessandra Perilli ganó el bronce individual, la primera medalla de la historia de San Marino. Nunca habían ganado,
o sea,
una medalla.
Ella es una buena tiradora.
Sí, y él también. Él ha estado, hombre, para estar aquí, él ha estado también en la final. Están tirando muy bien en esta tirada, pero no son igual de regulares,
no
que los
top,
nuestros.
No son.
Ya está Angelito hablando de los rivales.
Bueno, déjalo. Si ya hemos ganado una medalla, a mí ya me da igual.
Ya, pero vamos a por el oro, hombre. Que suene lindo.
Te digo que hoy la cosa no va mal en ningún sitio. Por ejemplo, en waterpolo, ¿cómo va la cosa, Germán Dovarro?
Bueno, se está dando un festín la selección española, que ya estaba clasificada y que puede certificar la primera plaza del grupo siempre y cuando Serbia derrote a continuación a Croacia. Ahora mismo le está ganando a Australia por 13-5. A falta de un cuarto, España 13, Australia 5, insisto, clasificada y peleando por ser primera o segunda. Si pierden los croatas contra Serbia, España juega contra Croacia el próximo lunes, ya sería primera en los cruces.
Ya saben que las chicas en hockey ganaron 4-1 a Japón, también se clasifican. Zona mixta, Corrochano.
Bueno, Manolo, España se ha metido en cuartos de final ganándole 4-1 a Japón. Aquí estamos con María Ángeles Ruiz, que es la guardameta española. Hola, María Ángeles, ¿qué tal?
Hola, buena.
Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Oye, estoy pensando, primero, ahora te pregunto por cómo ves el futuro, pero estoy pensando, te estoy viendo. ¿Cómo vas? Que ayer hablé con Kiko Cortés y me dijo, estoy exhausto. ¿Cómo estás tú de calor? Porque cuéntale a la gente lo que yo has puesto.
No, claro, yo llevo un equipaje completo, como un peto arriba, con una manga, porque Kiko no lleva manga. Y, o sea, hace muchísima calor, la humedad es fatídica y acaba el partido muerto, porque es que estar quieto ahí con la tensión del partido, la verdad que es brutal.
Pero recuerdo que tú eres de Jaén, que eres de Alcalá la Real, que cuidado, que Jaén también atiza, ¿eh?
Sí, yo creo que he entrenado durante toda mi vida para este momento, vamos, porque ahí hace un calor que no vea.
Bueno, María Ángeles, muy bien, hemos empezado con dudas, nos han metido un gol, pero luego hemos reaccionado bien y ya estamos en cuartos de final.
Sí, la verdad es que los partidos son así, o sea, puede empezar ganando cualquiera. Lo que nosotras no hemos dejado de creer es lo que teníamos que hacer y en lo que queríamos hacer. Y la verdad que al final el partido se ha decantado de nuestro lado y estamos en cuartos de final.
Estamos mirando a vuestro grupo, al partido Australia-Argentina, y mirando al otro, a ver si Holanda-Alemania, ¿qué miras tú?
Bueno, yo creo que el otro, o sea, en el otro grupo están los europeos, por así decirlo, que los conocemos más. Y no sabemos, o sea, no podemos especular tampoco quién va a ser el primero y segundo. Lo que sí que va a ser un partido de cuartos dificilísimo, intensísimo, y vamos a tener que competir del principio al final.
Enhorabuena, portera. Felicidades.
Muchísimas gracias.
Ha dado una palmada de ánimo a Adrián Loz, que ya está aquí recuperado y vuelve. Estáis contentas, ¿no?, de que vuelva.
Sí, la verdad que esta mañana ha sido una sorpresa porque hemos llegado al desayuno y estaba allí sentado y ha sido un chute de energía para el equipo, la verdad.
Felicidades, se os ve felices, ¿eh?
Sí, muchísimas gracias.
Hasta luego, portera. Gracias. Se han metido en la siguiente ronda, así que están muy contentas. 4-1 le han ganado a Japón.
Bueno, gran noticia. Bueno, saben, la noticia es que hemos ganado la cuarta medalla. Alberto Fernández y Fátima Gálvez en tiro olímpico mixto han conseguido garantizar la plata y a partir de las 7 de la mañana van a disparar por el oro. Vámonos al Estadio Olímpico. ¿Cómo va la mañana, José Luis Gil?
Ha concluido la sesión matinal de esta segunda jornada de atletismo aquí en el Estadio Olímpico. Recordemos con esa buena noticia para la delegación española del pase de ronda de Adrián Ben en la prueba de 800, fuera Teresa Randonea del 100 metros vallas. Y en lo que se refiere a la pértiga, aún con apuros, la Villeni pasó, también estará Duplantis, así que ya esperando esa jornada de tarde, sobre todo con la calificatoria de longitud de Eusebio Cáceres y también Natalia Romero en el 8 femenino.
Bueno, me ha dado esa buena noticia de Adrián Ben, que se ha metido en semis de 800, pero creo, está, ¿no? Pilar, creo que sí, que Pilar está con Teresa Randonea.
Manolo, pues ha terminado esa clasificación para una de las nuestras, para una mujer que además son sus primeros juegos. Teresa Randonea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tenías un, hablábamos antes, no sé si con un pelín de disgustillo, va cambiando la sonrisa.
Sí, a ver. No, o sea, es fácil que yo sonría, pero estoy disgustada porque con mi marca personal hubiese pasado a semis. En el campeonato español de Getafe corrí 13.07 con menos 2 de viento y creo que estaba para bajar de los 13 segundos. Lo que pasa que, bueno, estoy solvente. Este año ya he estado muy regular en las marcas de 13.0, 13.10, pero me ha faltado romper. Espero que el año que viene llegue porque creo que lo valgo, ¿no? Y creo que también tenía que haber estado en esa semifinal. Pero bueno, son mis primeros Juegos Olímpicos. Veníamos 40 atletas, que con eso ya estaba súper contenta. Lo he dado todo, o sea que no me puedo castigar más, pero bueno, seguro que mañana lo valoraré de otra forma.
Mañana a lo mejor le encuentras una explicación al por qué no ha roto.
Seguro, seguro, pero bueno, hay veces que pasa y pasa, ya está, y no hay ningún motivo. Estoy en unas marcas que hace unos años no me lo iba a imaginar y me quedo con eso, y que seguro que el año que viene, si las lesiones respetan, la base que hemos trabajado este año pues nos valdrá para incluso estar en mejores marcas.
Bueno, pues hemos conseguido que recupere Teresa esa sonrisa. Mañana lo va a ver, dice, de otra manera. En cualquier caso, esa marca de 13.15 le deja fuera en esos 100.
Soy pesado, pero vuelvo a repetirlo para los gafes. Hemos ganado otra medalla. De momento, de color plateado. Pero vamos a disparar a partir de las 7. Frente, Eri, recuérdame la pareja.
Frente a la pareja de San Marino. Hay que darle baño dorado a esa plata.
Hay que darle baño dorado a la plata que ya nos ha asegurado Fátima Gálvez y Alberto Fernández. Nos vamos al campo de regatas porque a partir del lunes vamos a cantar medallas en vela. Hoy, ¿cómo se ha iniciado la jornada, Mónica Zón?
Buenos días, Manolo. Pues hoy es el primer día que tenemos aplazamiento en tierra. Las condiciones, ahí es un día soleado, pero las condiciones fuera son muy, muy flojas de viento y han decidido con esta calor que las embarcaciones esperen en tierra. Está de momento todo aplazado y recordemos que hoy competía o entraba en acción otra vez Joan Cardona, los 49ers con Diego Botín, Yago Marra, Tamara Chegoyen y Paula Barceló, y también el NACRA de Tara Pacheco, Florian Tittel, y al mediodía de España tenemos compitiendo en la medal Rey sin ninguna opción tampoco de diploma, pero ha entrado entre los 10 mejores el canario de windsurf Ángel Granda.
Bueno, y en golf también tenemos dos golfistas. Luis Malvar, ¿cómo le va a los dos españoles?
Pues les va mal, Manolo, porque Adrián Arnaus empezó con menos 5, ya lleva disputado 8 hoyos, ha conseguido un más 4, por lo tanto tiene un menos 1, y por su parte Jorge Campillo, que comenzó con un más 3, lleva disputados 4 hoyos, ha conseguido un menos 1 y en estos momentos está con más 2. Tal vez el que peor lo lleva es Arnaus en el día de hoy.
Les dijimos cuando empezaba la madrugada suya que hoy disparábamos, y nunca mejor dicho, para conseguir medallas en tres deportes. En uno ya lo hemos garantizado, el tiro olímpico, Fátima y Alberto ganan la plata pero van a disparar por el oro. El otro va a ser a las 8 de la mañana. Va a jugar Pablo Carreño contra Novak Djokovic, Ángel.
Que ya está en el club, ya está en el Ariake Tennis Center, concentrándose, tranquilo, hablando con su entrenador, con Samuel López. La verdad, Manolo, que poco hay que hablar tácticamente de Novak Djokovic, porque como te puedes imaginar, le conocen a las mil maravillas, han jugado 5 veces contra él, en 4 ganó Novak, en 1, la del pelotazo al juez de silla en el US Open, ganó Pablo, que estaba haciendo un auténtico partidazo. Y escucha, porque hay confianza, Manolo, cuando le pones el micro azul de Cope delante a Pablo Carreño, Pablo Carreño cree que puede ganar a Djokovic.
Pues habrá que ganarle, ¿no? Si pierde en semis, quiere decir que se le puede ganar. A ver, no, en tenis no estamos acostumbrados a perder y jugar al día siguiente, pero en esta ocasión hay que hacerlo. Hay que intentar olvidarse del partido de hoy y estar lo máximo preparados posibles para mañana. Es una ocasión de medalla, así que sí, un partido igual de importante que el de hoy.
Esa medalla de Pablo Carreño la vamos a narrar en el tiempo de juego olímpico de la cadena COPE a partir de las 8 de la mañana. Y justo cuando acabe Pablo, los chicos del fútbol van a pelear para jugar semifinales. Meterse entre los cuatro mejores también significa disputar medalla. Última hora de los nuestros, Fouto.
Bueno, en unos minutos, Manolo, va a comenzar la charla. Ahí van a conocer prácticamente cuál va a ser ese 11, el que va a alinear a partir de las 10 de la mañana en el estadio de Miyagi Luis de la Fuente, luego la comida y luego un bus al estadio, más o menos una media hora a ese estadio de Miyagi, que va a tener público, porque aquí en la prefectura de Miyagi no estamos en estado de alarma, así que va a ser de las pocas sedes que vaya a haber público en ese partido, un máximo de 5.000 espectadores. El 11 no va a diferir mucho del último que empató ante Argentina, va a volver Mingueza al 11 en el lateral derecho por el sancionado Oscar Gil. No está Ceballos, única baja por sanción, así que insisto, muy pocos cambios se prevén en el 11 de Luis de la Fuente.
En waterpolo, ¿cómo dejamos el partido, Dobarro?
Bueno, aquí también hay tiros de los españoles, porque están pasando por encima de los australianos, los están fusilando al amanecer. Quedan 4 minutos 35 segundos para que se acabe el partido y estamos ganando 15-5, y cómo no, el máximo goleador, como siempre, Felipe Perrone.
Ya saben, teníamos 3 medallas, 2 de plata y 1 de bronce, y hoy la COPE les ha cantado la cuarta. Quietos, silencio. Arancha, coge la escopeta. Atención a los nervios. Vamos, 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 que nos vamos.
Valberto, último plato, lo rompe.
Medalla para el olimpismo español, medalla asegurada desde el campo de tiro.
Ahí va Fátima.
Y también lo rompe.
¡Ahí está! ¡Medalla asegurada!
¡Medalla para España! 49-50, hemos garantizado la plata. Vamos a disparar por el oro. Bea Martínez, mujer de Alberto, llora, grita, insúltame, haz lo que quieras, Bea.
No, muy bien, muy contenta.
Estás ahora mismo, Bea, como yo, llorando los dos, ¿eh?
Sí, es que está muy bien, vamos. Y hemos vivido tanto y los he visto pelear tanto y sufrir y trabajar y yo creo que es una recompensa que se merecen.
¡Ay, madre! ¡Qué emoción, Eri! Recuérdame, hora española, la gran final. ¿A qué hora va a disparar? Vea, Alberto y Arancha, porque disparan los tres.
A las 7:05, hablamos siempre en hora española. Nuestros rivales van a ser los de San Marino, Alessandra Perilli y Gianmarco Berti. Con el mismo registro que nosotros, 148 San Marino, 148 España. Los dos platos de España los falló Fátima. Ellos, como los amantes de Teruel, uno a ella y otro él.
Bueno, pues Arancha está ahora mismo custodiando las dos escopetas. Arancha, sí. Rodríguez, tienes una hora y media para descansar. ¿Dónde tengo a Alberto y a Fátima?
Pues en la sala que te digo, en esa carpa reservada para los tiradores, donde descansan, reposan, analizan, se concentran en la siguiente competición, en este caso en esa lucha por el oro y la plata.
Muy bien. Suáncar Joseba, tranquilidad.
Mucha tranquilidad.
Ya llevamos cuatro.
Hombre, había que romper la inercia, ¿eh? Había que romper la inercia de los últimos días.
He dicho que hoy...
Era necesario.
He dicho que hoy ganábamos. Hoy yo sí que no tenía duda que ganábamos.
Mañana rehacemos la porra.
Te quiero recordar que el pasado fin de semana, los fines de semana, son buenos para España. Empezamos el sábado ganando una medalla con Adriana.
Sí.
¿Te acuerdas? Los fines de semana son buenos para España. Ya llevamos cuatro. Angelito, no te imaginas los saltos que daba, porque tenemos encima una televisión en la pista central saltando como un loco. Uh-huh. Arancha, que está ahí con las dos escopetas custodiándolas. Tenemos cuatro y estoy convencido que esta medalla, disparando una de Córdoba, de al lado de mi pueblo, vamos, va a ser de oro, pero vamos, seguro.
Muy bien. Pues eso será a partir de las 7:05 de la mañana. Pues tenemos una mañana estupenda, ¿eh? A las 7:05 el tiro, a las 8 Carreño, a las 10 el fútbol. Tenemos una mañana.
A las 7, ¿eh? Vamos a empezar a las 7, porque eso va a empezar a las 7:05, que dispara el primero. No, a las 7, que las escopetas hay que calentarlas.
¿Quién no ha amanecido a tiros en casa alguna vez?
Vamos.
Ahora, lo que te pones luego a pensar fríamente y dices, hemos narrado una competición de tiro.
Sí, porque todo tiene emoción.
No, claro que tiene
Arancha
emoción.
Arancha ha tenido que bajar el tono muchísimo.
Sí.
Claro, porque no puedes concentrar a los tiradores.
Arancha era nuestros ojos. Piensa que en España eso no se veía. Arancha no lo hemos visto por ningún lado. Nuestros ojos.
¿Cómo se llaman los y las que tiran?
Tiradores.
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 Tiradores, vale.
También se llaman tiradores los de esgrima, fíjate.
Y lo de las puertas también.
También.
Y lo de las puertas también, sí. Arancha era nuestros ojos. Eri era la central de datos. Ángel era el sentimiento. Bea, que es subcampeona olímpica, pero es la mujer de Alberto, su compañera, la que la aguanta diariamente.
Es tres en uno, Manolo. Es tu comentarista favorita. Tu comentarista favorita.
Estás estropeando lo que estaba haciendo, que me estaba quedando.
Sí, está quedando bonito.
Bien que le estaba quedando.
Le íbamos a preguntar si era verdad que había llorado y todo. Angelito, hijo.
Repito, antes de que entres. Arancha era nuestros ojos. Eri era la calculadora. Ángel era el sentimiento. Y Bea, su mujer, su compañera y tres en uno, era el amor. Dicho esto, ¿qué querías decir, Angelito, desde la chupa?
Ya no se acuerda.
¿Qué es tu tres en uno? Es que normalmente tienes a un comentarista que haya sido campeón del mundo, campeón de Europa, lo que sea, como es Bea, subcampeona mundial y de Europa, y luego tienes a un familiar. Y Bea es las dos cosas. Compañera de tiro de Fátima, mujer de Alberto y su campeona mundial y europea.
No te enteras, Manolo, de verdad.
No, no me entero.
Ahora nos damos cuenta de dónde viene el 3 en 1.
Hace 20 segundos
lo habíamos dicho. La has llamado tiradora olímpica, que no lo es, y la has llamado subcampeona olímpica, que desafortunadamente tampoco lo es.
Bueno, pero es subcampeona
mundial y europea.
A ver si no va a ser ahora.
Le ha aumentado el palmarés.
Mira, 12 y media.
Mira, Manolo, que nos va a quedar bonito. ¿Qué has dicho? ¿Que Arancha era qué?
Chupara ahí.
Tiradora.
¿Tiradora?
Ángel era...
Ángel, chupan ahí. Ángel es un tocapelota. No. A ver, hazme el sonido. Y Eri es el calculador, ¿a qué es? Chupan ahí. Muy bien, perfecto. Son tres. Oye, dame media horita, hombre.
Venga, lo que queráis.
12:30 de la mañana, 5:30 en España.
Muy bien.
Hemos cantado la cuarta.
Ya está. Ya se ha roto el maleficio de la semana que llevábamos.
Llama a Víctor Fernández y le despierta. Que le dijo, oye, si hay medalla, llamarme.
No, pero yo incluso no descarto que haya estado pendiente de la narración, ¿eh?
Oye, perdonadme que os tengo que dejar. Adiós.
Vale, hasta luego, Manolo. Adiós. Las 5:31, hora menos en Canarias. Encaramos ya la última hora de este especial Tiempo de Juego, Amanecer en Tokio. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come on. Pues tenemos una mañana de sábado muy bonita, ¿eh? Muy bonita, muy atractiva, con la resolución de este tiro olímpico, el trap mixto, donde Fátima y Alberto van a tratar de conseguir el oro, ya tienen la plata asegurada.
Esto es como el fútbol, cambia con un gol, una medalla nos cambia completamente todo.
Cambia el ánimo, vamos, pero de una forma radical.
¿Qué pedazo de tiempo de juego nos queda por delante?
Sí, porque después recordamos, a las 8 tenemos el partido por el bronce, en este caso, de Pablo Carreño contra Novak Djokovic, ni más ni menos. Hay que ganar al número uno del mundo para ser medalla ahí. Y a las 10 de la mañana tenemos el partido de España contra Costa de Marfil, que ya saben que ahora ya es eliminatoria directa. El que gane sigue y el que pierda se va a casa. Así que aquí ya no hay más tutía. No
y
hay
antes, desde las 7... tenemos la disputa del oro por parte de la pareja española en tiro. O sea que tenemos medallas, más posibilidades de medallas.
Y entre medias tenemos boxeo con Gabriel Escobar, que va a empezar su participación. A las 12:30 de la mañana tenemos el balonmano femenino, las guerreras, España-Hungría. Bueno, y un montón de cosas que les iremos contando. Sigue por ahí, Fouto, sigues en la prefectura, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Suancar y Joseba.
¿Has visto cómo has acertado con tu paisano? Van a comer, que no veas.
No, la verdad que tiene buena pinta, tiene buena pinta. Sí, lo que pasa es que yo me estoy dando cuenta que a lo que nos gusta el sushi, es verdad que cuando lo comes 2-3 días ya te repite un poco, ¿eh?
Sí, te cansa un poco, ¿no?
Yo podría comer sushi todos los días, ¿eh?
No, yo también, Suanka, yo soy un amante de la comida japonesa, me encanta.
El sushi no es lo único de la comida japonesa.
No, hay muchísimas sashimi, cosas. Hay, es verdad. Está los sashimi, los
nagiri.
Las gyozas.
Las gyozas.
¿Y allí qué coméis? ¿Coméis comida japonesa, foto o no?
Claro, ¿sabes qué pasa? Que claro, aquí como salimos tarde, lo que hay abierto son supermercados y los supermercados ya te venden directamente las bandejas de sushi.
Sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo que la calidad.
Pero no te da tiempo. Claro, pero aquí al ritmo que vas no te da tiempo a sentarte en un restaurante a cenar. Mira, yo estoy en un hotel aquí en Sendai, estamos aquí los enviados especiales con el fútbol y el desayuno era desayuno japonés. O sea, aquí por ejemplo en este hotel, Joseba, no había... No, aquí no. Aquí es no hay. Aquí
¿cuántos
no había zumo
enviados
de
especiales? Tengo curiosidad por eso, foto. ¿Cuántos sí hay? Más o menos.
Mira, con el fútbol ahora mismo estamos dos radios, que somos Radio Nacional y yo, la televisión estatal, televisión española, y los dos periódicos, el As y el Marca. Ah, y la agencia EFE. Ya está. Es cierto que al resto, al partido, por ejemplo, del otro día de Saitama, sí que había más gente porque estaba en Tokio. Pero viajando con la selección, la verdad es que con la selección olímpica, los que te he dicho, Suáncar, no somos muchos, así que bueno, sí que podemos presumir de eso, ¿no? De que la COPE sí que está allá donde hay un español y donde hay noticia y aquí...
Manolo se empeñó en hacer un despliegue monumental, y la verdad es que tengo que decir que el resultado está a la vista.
Bueno, monumental. No sabes lo que me ha pasado, Joseba.
¿Qué te ha pasado?
Aquí en el hotel... claro, me voy a los baños son como prefabricados, o sea, son como los baños de un camarote de barco, ¿vale? Sí. Entonces, claro, tú me voy a duchar y de repente voy a darle al agua y no hay grifo.
¿Y dónde sale
claro,
el agua?
Y digo, ¿dónde está el grifo? ¿Estaba allí la esto? ¿Dónde está el grifo?
Ya estaba respuesta a gritar, ¿dónde coño está el grifo?
No, claro, yo me estaba volviendo loco, digo, claro. ¿Pero dónde está el grifo? ¿Dónde está el grifo?
Esto bueno, ni en es Mérida lo habías visto.
Bueno, esto es un escándalo, Suáncar. El grifo de la ducha, de la bañera, es el mismo que para lavarte los dientes. Que para el lavabo, es el mismo. Os voy a mandar un vídeo. ¿A quién se lo mando? A Vaquero, ¿no?
A Vaquero, sí, sí, mando a verlo, por favor.
Lo juro. El vídeo, el grifo del baño para lavarte las manos, para lavarte los dientes, es el mismo. O sea, tú fíjate si optimizan el espacio. El mismo que para ducharte. Claro, una cosa de loco.
Abres allí la ducha.
¿Y te metes en el lavabo entonces o cómo haces?
Claro, hombre, si le das para arriba, te duchas y si le das para abajo, te lavas los dientes.
Ah, pues
o sea,
es
una cosa de verdad. Se lo mando a Vaquero.
Es economizar los recursos, está muy bien. Oye, tanto grifo, grifo, ¿para qué es tanto grifo? Pues mira, con uno para todo, fenomenal.
Una cosa de locos.
Claro que sí.
Sí, no me va a pasar nunca esto.
Bueno, foto de lo futbolístico, ¿qué hay que destacar del equipo español?
Bueno, que yo creo que va a haber pocos cambios con respecto al 11 que ganó Argentina. Sí, va a entrar Mingueza, que ya está recuperado en el lateral derecho, porque además Oscar Gil está sancionado. Yo creo que la defensa no la va a mover, los Pau y Eric como centrales, Cucurella lateral izquierdo. Y luego Ceballos sigue siendo la única baja, Joseba. Ceballos quería jugar, quería forzar, pero le dijeron los médicos y los fisios que ni de broma. O sea, que no forzara porque queda las semifinales, que seguro vamos a estar a lucha por las medallas, así que no hay que forzar porque ese tobillo todavía no está bien al 100%. Sí que te cuento, por ejemplo, que en esta sede, en este partido, que recuerdo, empieza a las 10 de la mañana, hora española. Hoy se juegan, por cierto, todos los cuartos de final. Los cuatro partidos a las 10 de la mañana es el primer partido contra Costa de Marfil. Sí te cuento que va a haber público en el estadio de Miyagi, porque aquí no estamos en estado de alarma y por tanto, como aquí no hay estado de alarma, se permite hasta 5.000 espectadores de público. Así que eso te cuento, que se han ensayado los penaltis, porque evidentemente no hay que descartarlo. Costa de Marfil es una selección inferior a España, pero es una selección que a lo mejor físicamente incluso está mejor que nosotros. Así que no se descarta nada. O sea, si tenemos que llegar a los penaltis, pues chico, pues llegamos a los penaltis. No se puede hacer otra cosa.
Bueno, eso
y claro. Nada, que los chicos de Luis de la Fuente están a punto de tenerle ya la charla, de conocer el 11. El 11 de la selección de fútbol, los jugadores no la conocen hasta 3 horas antes del partido. O sea, tú, aunque tengas ahora un amigo en la selección, si le preguntas, oye, ¿quién va a jugar? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque Luis de la Fuente solo lo dice 3 horas antes del partido. Así que, insisto, ahora van a tener la charla, luego van a comer y luego ya para el estadio.
Oye, ¿el hecho de que ahí no haya medidas tan restrictivas os afecta a vosotros también o vosotros tenéis el mismo régimen?
Sí, bueno, más o menos el mismo régimen. Sí que es verdad que puedes dar una vuelta por aquí por la manzana, puedes salir a comprar comida a un supermercado, a ir al Starbucks a comprar un café. Eso más o menos sí que lo puedes hacer, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, que aquí se nota que hay menos limitaciones que en Tokio.
Esto va por prefectura, como te gusta a ti, Joseba.
Prefectura de, me encanta la palabra de, prefectura. Sí, y a ti también, porque la dices, bueno, en cada una de las intervenciones.
Pues esto, pues este, en esta prefectura estamos de maravilla. Aquí, por ejemplo, vas a un sitio y te venden una cerveza. Allí, por ejemplo, no, en Tokio no creo que no te venden alcohol. Pues eso, claro, depende de cada sitio. Lo que pasa es que aquí la incidencia del COVID con respecto a España es muy poca con respecto al número de habitantes. Lo que pasa es que aquí dicen que hay 1,000 contagiados y que se llevan las manos a la cabeza. ¿Cómo 1,000? Eso son muchísimos. O sea, claro, aquí, por ejemplo, pues yo hay un mercado de abastos aquí al lado donde venden pescado, fruta, todo eso, y estaba lleno de gente. No sé, yo creo que aquí como que está la cosa un poco más controlada, ¿no? Eso sí, todo el mundo con mascarilla en el exterior, pero no sé, como que si no llevaran mascarilla no notarías que habría COVID. Porque, insisto, aquí es una zona en la que más o menos el coronavirus está controlado.
Pues afortunadamente, oye, mira esa suerte que tienen. ¿La ciudad mola?
No, no mucho. No. No mucho. No, no, no. Es grande. Bueno, claro, aquí claro es pequeña con respecto a Tokio. Tiene 1,000,000 de habitantes. Pero, bueno, es la capital de Sendai. Aquí fue el terremoto de 2011, a unos 150 kilómetros de aquí. Y la ciudad, bueno, tampoco hay mucho que ver, sinceramente. Y tiene, como te digo, 1,000,000 de habitantes. Con respecto a Tokio, pues evidentemente es pequeña. Y aquí sí que, por ejemplo, pues lo del tren bala funciona muy bien, ¿no? Porque es verdad que ayer pues llegamos en una hora y media, recorrimos, son 400 kilómetros lo que hay aquí, desde aquí, lo que nos separa de Tokio. Y más o menos, bueno, en el tren bala vinimos bien. Es un tren que funciona bastante bien. De hecho, Joseba, cuando para el tren tienes que salir rápidamente, no es como en España, que cuando vas de Madrid a Málaga y para en Córdoba, en Ciudad Real, se tira 5 minutos. No, no, aquí no se tira 5 minutos, aquí son 30 segundos. Aquí como te despistes te vas a la siguiente parada, que está a 100 kilómetros. Así que, no, no, porque aquí la gente desaloja todo muy rápido. O sea, aquí no es, no, 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 aquí ya la gente para cuando para el tren...
En el metro hay empujadores, salen, recordemos.
No, 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 aquí es que desalojan aviones y desalojan trenes, de verdad, en 20 segundos. Hombre. Insisto.
Hombre, pero son un poco contra contradictorios con eso, porque luego les encanta hacer filas y colas, ¿no?
Sí, bueno, eso sí, pero luego se ordenan muy bien. Se ordenan muy bien, porque salen todo muy rápido y salen todo muy ordenado y sale todo muy, no sé. Y ya te digo, si te pasas, vamos, te puedes ir a 100 kilómetros más para allá y luego tienes que volver, así que imagínate. Pero bueno, se prevé, por cierto, lluvia durante el partido, que esto es casi peor que llueva, porque cuanto más llueve, más bochorno y más calor hace. Así que a la hora del partido, a las 10 de la mañana en España, que son las 5 de la tarde aquí en Japón, se espera que llueva.
Pedazo periodista Isaac Fouto.
Bueno, ¿tú crees?
Sí, no sé, yo lo creo, no firmemente crees. Además.
Bueno.
Nah.
No tienes más que decir que eso, Soncar. ¿Era eso todo lo que querías decir?
No, para ver si se calla.
Oye, para un piropo que me oye, estáis haciendo un buen programa, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Yo la verdad que no tenía mucha
fe. ¿Se oye en Japón?
Sí, sí, claro que se oye, bueno, se oye. Y además es que la COPE es referencia porque aquí ten en cuenta, Suankar, Joseba, que tú pones la tele y tampoco te echan todas las pruebas. Aquí te echan la prueba de los japoneses. Pero no,
y aquí no te echan ni todas las pruebas de los españoles. El tiro olímpico no lo hemos visto en ningún sitio.
En ningún sitio, ¿no?
Claro, pues imagínate aquí en Japón. Aquí en Japón nosotros somos una minucia, claro. Aquí no saben ni que tenemos un tío tirando al plato. Pero aquí, claro, entonces aquí tienes que engancharte a la radio. O sea, aquí y los enviados especiales de aquí, todo el mundo ayer, por ejemplo, siguiendo el combate de boxeo, o sea, aquí todo el mundo COPE como referencia porque saben que allá donde hay metal estamos cantando la medalla.
Y donde no hay metal, ¿eh?
Donde haya un deportista español habrá un micrófono azul de la cadena.
Pero no es broma, y ahora hay que decirlo, porque de vez en cuando tenemos que darnos bola a nosotros.
Si lo llevo diciendo, desde el minuto uno. El
que está siendo COPE y las circunstancias que rodean a la COPE en estos Juegos Olímpicos son las de un medio absolutamente líder. Y lo estamos demostrando.
Sí, sí, sí.
¿Qué te parece la disertación de Suankar?
A mí
me parece muy acertada. Además, es yo creo que de las mejores cosas que ha dicho Suankar en el último minuto. Y creo, sinceramente, que estáis haciendo un gran programa.
Estamos haciendo un programa. Porque
a Vaquero, a Miguel, a Belén, a toda la gente que está
Vitorio.
Ahí. A Vittorio Duque también, que ya me ha mandado, por cierto, el contacto de mi paisano.
Que es un compañero
del cocinero de Chema.
Sí, sí, el de Chema, ya lo tengo aquí y lo voy a llamar. No ha dado el nigiri de huevo de codorniz, que este me encanta, porque el nigiri de huevo
que lo
de
tiene.
Codorniz, aquí no te creas, no, el de huevo de codorniz no hay.
No hay mucho
huevo de otra cosa, pero de codorniz no.
Vaya, bueno, mientras no hay... haya huevos.
Sí, sí.
Oye,
sí,
¿y si gana España, volvéis a Tokio para las semifinales o dónde se juegan?
Mañana, sí, mañana volvemos, sí, porque ya todo es cerca de Tokio. Ya todo es en Saitama. Saitama es la semifinal de España. Y luego la final es en Yokohama, que también está a 40 minutos de Tokio. Y el tercer y cuarto puesto, si jugáramos por el bronce, también es en Saitama. Lo que puede ser, Joseba, las semifinales, porque lo más posible es que nos toque Japón. Y claro, hay una locura por la selección de fútbol de Japón.
Y con Kubo, ¿no?
Y están con Kubo y compañía.
De locos, ¿no? Por ahí,
está
sí.
la gente mirando solo Brasil, Brasil, Brasil. Yo creo que si pasamos a semifinales, lo gordo, gordo para España va a ser Japón. Porque Japón es una selección que físicamente vuela. O sea, ahora mismo está a años luz de la selección española de fútbol. No sé cómo llegaremos al partido ese. Pero la gente está mirando Brasil, Brasil, Brasil. Pero ojo con Japón, que ya nos sacudieron en los Juegos de Londres, que fue el primer partido que perdimos en Escocia. Y ojo con Japón, que eso puede ser, vamos... Ya te digo que lo que se prepara en Saitama en las semifinales, si es un España-Japón, no, ni te cuento. O sea, allí
ni Japón,
no vamos a caber en la zona mixta.
Ni Japón ni Brasil, Costa de Marfil, paso a paso.
Sí, sí, eso es lo primero. Sí, sí. Costa de Marfil, que no va a ser fácil. Pero si pasamos, el cruce es ese, Japón-Nueva Zelanda. Así que nos mediríamos a Japón, efectivamente, en Saitama, que sería el martes a las 7 de la tarde aquí, que es la...
Las 12 del mediodía aquí.
Las 12 mediodía.
Japón ha preparado estos juegos a conciencia, aunque han tenido el problema de la pandemia. Le está discutiendo a China y a Estados Unidos el liderazgo del medallero. Ahora mismo está China por delante con 19 oros, luego Japón con 17 y Estados Unidos con 16. Aunque en número de medallas, Estados Unidos suma 44. Y se supone que con el atletismo los americanos se van a ir por delante.
Ya veremos.
Y fíjate, los rusos 34 medallas, 10 de oro, y Australia también 10 oros. Por eso era necesario que España se metiera un poquito más arriba.
Sobre todo para quitarse la depresión de llevar 4 días sin rascar metal, que esto estaba provocando que los ánimos estuvieran ya bastante bajos. Pero afortunadamente ya ha caído otra medalla y esperemos que no sea la única de la jornada. Pues Fouto, descansa un rato y te escuchamos. En nada, en 4 horas y 15 minutos empieza ya el partido.
¿Cuándo se van para el campo?
Sí. Yo me voy en media hora, me sale aquí el autobús de la organización, aquí el hotel, así que yo voy a estar ya 3 horas antes en el campo.
¿Puedes elegir autobús o tienes que ir en uno concreto?
No, tenemos un autobús cada hora. Tenemos un autobús cada hora que sale a partir de la 1:26 de aquí en Japón. Tenemos un autobús en el hotel que nos sale cada hora, hay media hora de aquí al estadio. Y luego para la vuelta igual, tenemos cada media hora. Ya está, por cierto, colgado el vídeo, Joseba, míratelo. Qué cachondo el community manager de Tiempo de Juego. Dice Isaac, foto los lavabos de la prefectura de Miyagi.
Ahora mismo lo voy a mirar.
Mírate el lavabo que te va a gustar, ¿eh? Es un lavabo multiusos.
Muy bien. Fouto, un abrazo, luego te escuchamos.
Adiós, majo.
Adiós, adiós. En 14 minutos llegamos a las 6, las 5 en las Islas Canarias. La última historia del día de hoy les va seguro a traer buenos recuerdos. Os habéis empeñado... Hola, Belén.
Hola, Joseba.
Os habéis empeñado, Vittorio y tú, en traerme series de dibujos animados. A mí, las de Vittorio me suenan más, y eso quiere decir que Vittorio y yo somos mayores que tú.
Bueno, yo creo que si fuiste niño o adolescente en los 90...
No, desgraciadamente
ya,
no.
Ya sé que tú no, pero cualquier oyente que nos está escuchando ahora y pues eso, tenía pues entre 0 y 15 años o incluso más en los 90... Sabe que esto es una serie mítica, campeones, Oliver y Benji, vamos, seguro que lo están cantando la sintonía, estoy convencida, aunque sea la madrugada.
Pues sí, seguro que sí, porque esta es una serie que causó furor y que sigue causando furor incluso para muchos seguidores del mundo del fútbol. ¿Con quién vamos a hablar hoy?
Pues mira, hoy te hemos traído nada más y nada menos que a Pepe Carabias y a Jorge Saudines, y tú dirás, ¿y quiénes son? Bueno, pues Pepe Carabias es nada más y nada menos que Benji... Y Jorge Saudines es Oliver, así que pues todos tuyos.
Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, amigos. Aquí está don José Carabias, el abuelo de moda.
El abuelo de moda, siempre lo ha sido. Bueno, siempre no, pero desde hace muchos años sí. Porque es que claro, Belén se ha centrado en Oliver y Benji, pero Pepe Carabias es un actor que lleva una trayectoria de ¿cuántos años, Pepe? 50 años fácil.
58 años.
58, fíjate, 58 años, claro que sí.
Y tengo la misma edad que Jorge Saudinol, 24, o sea, no salen las cuentas, ¿eh?
Hola, Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, o sea que sois de la misma edad, aunque el carril de identidad no diga lo mismo, ¿no?
Sí, pero él, Jorge, liga mucho más que yo y es bastante más guapo. Eso me da rabia.
Él sabe que no es verdad, ¿eh?
Oye, ¿cuántas veces os ha pasado, Pepe, que vais por ahí y dices, uy, esta voz a mí me suena, esta voz a mí me suena?
Mira, a mí hay muchas veces que me conoce la gente sin verme, solamente al oírme la voz, me entro en un sitio, doy buenas tardes, buenas noches, y me dices, sabía que eras tú sin verte, solamente por tu voz.
¡Joder!
Eso me ha ocurrido muchas, muchas veces.
¿A ti también, Jorge?
A mí me ha pasado también alguna vez, lo que pasa es que yo, evidentemente, bastante menos que a Pepe, porque mi trayectoria, siendo larga, no es tan larga como la de, entendámonos, como la de Pepe.
Ya, lo que pasa
es... Pero claro, porque yo soy bastante más viejo que tú, amigo mío.
Lo que pasa es que me imagino que no imaginaríais cuando dijeron, bueno, pues vais a doblar a estos personajes de dibujos animados, me imagino que no imaginaríais que la repercusión fuera tan brutal como la que tuvo después, ¿no?
No, porque además, mira, yo te puedo hacer un comentario. Yo empecé desde el capítulo 1 haciendo a Benji. Oliver, Jorge se incorporó luego ya en la segunda tanda de los capítulos. Él te lo puede contar mejor que yo.
Sí, yo sí empecé desde el principio, pero no haciendo de Oliver Atom, porque Oliver Atom era más pequeñito, entonces lo hacía una chica, que era Teresa Caso, nuestra compañera, y lo hizo pues los primeros 100 episodios. Yo empecé a partir de la siguiente tanda de episodios. Y yo lo que sí hice fue pues montones de personajes sueltos que salían por ahí, uno de los hermanos de Rick, un tal Philip Callahan, hasta que al final me incorporé ya al resto de toda la serie y así la hice yo como Oliver Atom.
Es una serie que evidentemente pues ha sido un foco de entretenimiento para muchos jóvenes. A mí me ha pillado un poquito mayor, la verdad.
Pero hay una cosa graciosa que os puedo contar. Yo me encuentro por la gente con la calle ahora con personas que tienen 50 años y van con unos niños y me dicen, mira, fulanito, este señor, ya cuando me dicen lo del señor digo, ay, wow, este señor es el que pone la voz al portero, o sea que ha transcedido, es una serie que ha pasado de padres a hijos, hay tres generaciones que han visto Campeones sin lugar a duda.
Afortunadamente.
Sí. De hecho, yo cuando estaba pensando en Oliver y Benji me acordaba, cuando yo lo veía, lo ponían en Telecinco. Y lo ponían a la hora del telediario. Y yo me acuerdo, mi hermano y yo nos peleábamos con mi padre quería ver el telediario, y mi hermano y yo, Oliver y Benji, y claro, los fines de semana, que era cuando... Y me acuerdo que a mis amigos les pasaba igual, y a los amigos de mi hermano en el cole, o sea, que es que fue toda una revolución. De hecho, Joseba, para que te hagas una idea, el primer gran éxito de audiencia que tuvo Telecinco, porque claro, estamos hablando de que esto empezó en los 90, se empezó a emitir en 1990, justo pues una de las primeras series que emitió diarias Telecinco cuando empezó a emitir fue Oliver y Benji, y fue el primer éxito de audiencia que tuvo.
Pues yo pensaba que el primer éxito de audiencia de Telecinco fueron las mamachichos, o sea
pues que... No.
Oye, y también Hugo, ¿os acordáis de Hugo? ¡Hola, colega! Pues ese Hugo le ponía la voz yo y le movía yo. Le daba la vida yo, por cierto.
Joder. Oye, Jorge, ¿a Pokémon también le doblaste?
¿Cómo?
¿A Pokémon también le doblaste? ¿Te tocó doblar
Sí. Yo hice cosas en Pokémon, sí. Hicimos personajes sueltos, sí, en Naruto. Hemos participado en mayor o menor medida en la mayoría de los animes de la época. Porque, pues bueno, pues por la tesitura en mi voz, pues era muy, muy apropiado. En One Piece también, que es una serie también que gusta mucho, Naruto. Sí, en Pokémon también he hecho alguna cosa suelta. No sabría decirte, sí, entrenadores, personajes invitados, episódicos o de tandas, pero sí he hecho cosas en Pokémon.
¿Y qué estáis haciendo ahora que se pueda decir? Pepe, ¿qué estás haciendo ahora?
Pues mira, yo ahora estoy preparando una serie de televisión que solo nos falta lo más importante, que es el dinero, ¿me entiendes? lo más importante. Y estoy colaborando también en un vídeo que se va a hacer sobre la infancia, no puedo dar muchos datos, Y luego, lo digo con orgullo para que se entere todo el mundo, soy feliz cuando mi buen amigo Jorge me llama, que él está dirigiendo, y me llama para hacer cualquier papel, sea pequeño o sea largo, porque yo tengo el orgullo y la satisfacción de decir que uno de mis niños, porque Jorge empezó a doblar, yo le he dirigido en muchas ocasiones, porque era muchísimo más joven que yo, y ahora es él el que se ha convertido en un maravilloso profesional, en un maravilloso director, y se acuerda del abuelo Carabias, con lo cual le estoy eternamente agradecido y muy contento de ponerme a sus órdenes. Quiero que se entere todo el mundo.
Jorge, ¿tú dirigiendo entonces?
Sí, estoy dirigiendo, eso es. Sí, que por el tema confidencialidad no puedo hablar ahora mismo de lo que estoy haciendo en este momento, pero bueno, yo sí os puedo decir de cosas que ya están emitidas, que hemos hecho hasta ahora, y si estamos hablando de animes, dibujos animados, pues yo he estado dirigiendo Caballeros del Zodíaco, por ejemplo, para Netflix, Agretsuko, Evangelion, que es una serie muy mítica de los años 90, he hecho un doblaje yo también, de Evangelion, y pues bueno, pues...
Belén me está diciendo con la cabeza muchas que sí, o sea que Belén ya ha visto alguna de esas, ¿no?
Algunas de ellas.
Pues Pepe Carabias y Jorge Saudines, Oliver y Benji, Benji y Oliver, seguro que buen recuerdo para mucha gente. Sí.
Él es muy educado y no os corrige, pero os voy a corregir yo con todo cariño.
Sí.
Se llama Jorge Saudinos.
Ah, Saudinos, vale, yo estoy diciendo Saudines todo el rato. Gracias. Jorge Saudinos.
Yo no me llamo Pepe Carabias. Me llamo George Clooney.
Ah, vale. José Carabias Lorenzo Clooney, entonces, perfecto.
Exacto. Tú lo has dicho, ahí.
Muy bien, Pepe, Jorge, un abrazo muy fuerte y gracias por estar esta noche en el Hospital de los Juegos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Que viva la juventud, el doblaje y el fútbol.
Además, de verdad, un abrazo, hasta pronto. Adiós.
Un abrazo.
Y vamos a escuchar los últimos mensajes de los oyentes. Miguel, ¿qué están diciendo?
Fouto viajando por Japón, parece Paco Martínez Soria saliendo por primera vez de su pueblo, vaya tela. Muchos mensajes sobre la medalla española en tiro, dice, venga, a ver si con la medalla de Alberto y Fátima cogemos carrerilla, que nos lo merecemos. Mil gracias por la retransmisión, desde donde yo estoy no la han dado por la tele y la radio me ha vuelto a salvar, decía este oyente. Qué bonito el momento con la mujer de Alberto, ahí es donde se demuestra el trabajo y el sacrificio que conlleva estar en unos Juegos Olímpicos. Se pregunta un oyente, ¿os imagináis comentando la final del Mundial con la mujer de Iniesta o de Xavi Alonso, por ejemplo? Madre mía, ¿cuánto tiene que aprender el fútbol del resto de deportes? Pues yo cada vez que oigo el sonido del plato me imagino la felicidad del señor que los fabrica, con el que hablasteis el otro día.
Sí, de vuelta.
Plato,
¿sí?
Dice el oyente, plato roto igual a dinero, vaya vacaciones se va a coger este verano. Y se pregunta uno, ¿no os parece complicadísimo eso del tiro al plato? Es que no fallan ni una, es de los deportes olímpicos que más me fascina. Ni siquiera te digo cómo ha quedado la encuesta, Joseba, que hemos
puesto hace unas horas.
Sí,
claro, por supuesto.
Preguntábamos, ¿con cuántas medallas va a acabar España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Y dábamos varias opciones y la que ha ganado es de 3 a 8 medallas, con 53% de los votos. Luego de 9 a 14 medallas con el 33,5%, de 15 a 20 medallas con casi el 10% y luego más de 20 medallas el 3,5%. A ver si sacamos el oro con Alberto y con Fátima y la gente empieza a votar más a más de 20 medallas.
Guarda
entre 15 y 20,
guarda la encuesta.
Sí, seguro que a partir de hoy las cosas se van a ver de otra manera, porque esto ha sido el comienzo del día. A ver cómo termina, porque tenemos muchas cosas por delante. Así que nos vamos. Este especial Tiempo de Juego Amanecer en Tokio termina, pero ya saben que allá donde haya un deportista español en los Juegos Olímpicos habrá pegado un micrófono azul de la cadena COPE. Y hoy hay muchos. Y ya saben que lo primero que hay que decir es sí. Fátima y Alberto consiguen la plata o el oro, casi nada. Gracias, Vaquero, gracias, Belén, gracias, Corchero, gracias, Vitorio. Hasta mañana, Suancar.
Hasta mañana, Joseba.
Que tengan un feliz día. Gracias, adiós.